Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Club y Más en Río Revuelto. Bienvenidos a un ámbito para tratar de ir construyendo paulatinamente este enigma de lo que significa una complejidad cultural, en donde vamos a tratar y vamos a seguir procurando vincular los distintos fenómenos y las distintas tendencias y cosas que van ocurriendo. En esta búsqueda que se nos plantea también como una combinación de dimensiones o de planos que se relacionan entre sí, es decir, los fenómenos ocurren en diferentes aspectos de la realidad y tenemos, esa tiene que ser permanentemente nuestra actitud, tenemos que tratar de interrelacionar los distintos planos de las cosas. En esa dirección, a mí me gustaría hoy introducir un concepto, introducir en realidad el análisis de un aspecto quizás representado por un término específico que creo que nos puede ayudar en nuestra búsqueda reciente y también la de largo aliento en sumar una pieza clave a la hora de poder interpretar qué es lo que está pasando hoy por hoy en la realidad cultural global y cómo se combinan distintas dimensiones, distintos aspectos de lo que tiene que ver con la subjetividad, lo que tiene que ver con fenómenos estructurales, lo que tiene que ver con una puja no declarada, con un combate entre visiones, de un enfrentamiento realmente crucial, en donde a partir de esa lucha de representaciones se definen muchas, muchísimas cosas. Y me gustaría invitarlos a considerar algunos atributos o características de lo que es la palabra sentido. ¿Qué significa? Bienvenida.
Gracias.
Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, indagar en lo que tiene que ver con el sentido. Fíjense, la palabra sentido involucra o condensa, según mi criterio, varias de las atribuciones clave que se están dirimiendo en este momento en estas luchas no declaradas de la cultura contemporánea. Fíjense que sentido, yo hoy pensaba cuáles son esos aspectos clave que tiene que ver con el sentido y que después vamos a retomar en el análisis puntual de estos fenómenos que semana a semana observamos. Yo identifico cinco aspectos de la palabra sentido que van a definir por qué es una palabrita estratégica. Esos cinco aspectos son percepción, utilidad, motivación, direccionalidad y algún fragmento o vínculo con la verdad. Fíjense qué interesante, y esto se da también en el idioma inglés con la palabra sense, pero mucho más aún en el idioma castellano con la palabra sentido, que podemos hablar de sentido como una percepción, es decir, el sentido, el hallazgo, la búsqueda, la construcción de sentido, se relaciona a una sensorialidad. El sentido hay que sentirlo de alguna manera. Utilidad, cuando uno dice no tiene sentido, ¿qué sentido tiene? El sentido no solo tiene que ser perceptible, sino también tiene que servir para algo. Denota una aplicabilidad. El sentido no es simplemente una vaguedad escondida en algún campo de la abstracción, sino que involucra una utilidad. Después, motivación. Fíjense ustedes que el sentido, en esta profusión de fenómenos que tienen que ver con la emocionalidad, con la motivación, ¿no?, la construcción de proyectos, se habla de sentido, la frase que ya nada tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Es una frase de descripción motivacional. Direccionalidad, eso es una atribución más que nada de la lengua castellana, en el sentido de que sentido como dirección, ¿Cuál es el sentido en el que estamos yendo, ¿no? Al que nos dirigimos? Y, por último, alguna aplicabilidad a la construcción de verdad. Es decir, cuando uno dice, esto ya me cobra sentido, esto tiene sentido, esto lo entiendo. Es decir, puedo involucrarme con una descripción, una representación útil de la realidad. Es decir, no solo en términos de una utilidad práctica, de algo que puede ser útil, sino que algo que no solo es útil, sino que nos conecta con la verdad, o con algún aspecto de la verdad, o con un aspecto de lo que nosotros llamamos acá estructuralidad, la estructura de la realidad. Entonces, quiero invitarlos hoy a sumar a nuestra batería de conceptos y modelos lo que podría plantearse como una palabra que es un campo de batalla. Es una palabra que es una territorialidad en donde se puede dirimir una buena parte de las tensiones culturales contemporáneas, en la construcción de sentido. Vamos a ver quiénes y cómo administran ese territorio, el territorio de dar sentido. Imagínense qué poder tremendo, ¿no? Es el poder dar sentido a algo, a alguien, a una circunstancia. Parecería ser que poder dar sentido te catapulta a una situación en donde vos gobernás estas cinco dimensiones de la palabra sentido, las gobernás, las condicionás. Y entonces eso es lo que hace que sea un territorio tan vital para el hoy, tan estratégico para lo que es la descripción de lo que nos está pasando como cultura contemporánea y de lo que nos está pasando a nosotros como personas. Me llamo Carlos Lavagnino y estoy, como siempre, acompañado por Pablo Parajovsky en la Trasmi, hoy armada en tiempo récord entre I Will Survive, de la coreografía impresionante. Esto es como en el Super Bowl, en el entretiempo del Super Bowl, viste que arman en 5 minutos y tocan los Rolling Stones. Bueno, casi parecido lo que hizo Pablo hoy, acá un milagro de la logística. Y bueno, Gustavito Faskovics, como siempre, en la producción estratégica integral, teatral me está faltando el adjetivo, pero bueno, relacionado a lo vocal, ¿no? Vos es una producción vocal, una producción teatral, claro, un vocal de la producción, y como siempre, nuestras analistas integrales de cultura, que se dobla pero no se rompe, y a veces no se dobla el cuello de las analistas porque están focalizadas en un solo sentido, la mirada va hacia el futuro. Greta Struminger y Laura Marajowski, un reconocimiento especial para Greta Struminger, que está acá en, digamos, muy condicionada posturalmente, ¿no? Pero no ideológicamente. Mantiene la flexibilidad ideológica y la apertura, pero, digamos, esqueléticamente podría parecerse a la cultura central.
¿Cómo era? No tiene nada que ver con su adentro.
Claro, bueno, pero es una lucha también, ¿no? Es una tensión. Una tensión que debería ser mío relajada. La cultura central está mío relajando ahí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Y todo, por supuesto, a todos nuestros amigos que jueves a jueves nos acompañan. ¿Cómo les va? Buenas noches.
Hola, buenas noches para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Bueno, sí, acá la verdad que nos recibe, cambió completamente la escenografía hoy, ¿no? Impresionante, tenemos hasta espejos, no nos podemos quejar, heredados de la clase anterior. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro bloque introductorio, como siempre. La idea es, repito, para la gente, bueno, que se ha acercado nuevamente hoy, para, bueno, nada, exponer algunas tendencias, hablar de algunos fenómenos y, bueno, ir hilando de a poquito algunas reflexiones y ya después abrir el debate.
Bueno, así es. Yo traje para empezar un material, es una nota tipo editorial publicada en el diario, en la revista Time, por un tal Nick Hartway, que bueno, lo que hace él es, el nombre de la nota es necesitamos aprender a convertirnos en ciudadanos digitales. Lo que hace él al principio de la nota es ir revisando cómo, a medida que fue transcurriendo el tiempo, lo que sea el mundo real y el mundo virtual empezaron a acercarse, ¿no? Particularmente en la última década, él identifica que se trata de un mismo mundo que tiene, si se quiere, dimensiones distintas, pero que es una sola misma realidad. a partir de cuestiones como que hemos visto acá, por ejemplo, la pérdida del anonimato con el fenómeno Facebook y Twitter, la capacidad de operar bancariamente, ¿no? Como la cosa más material, si se quiere, que uno pueda hacer online. Asimismo, el tema de la relación física que uno tiene con la virtualidad a partir del iPad, el tema de poder tocarlo, de poder mover las cosas con los dedos, incluso ahora también se están trabajando en algunos, como si fueran interfaces o con hologramas en 3D, ¿no? Como poder estar, como poder ser parte. Y bueno, ¿por qué no también la cuestión, creo que no la podemos dejar de mencionar, del tema de lo que es la militancia, a través de la militancia en cualquier forma, a través del mundo virtual, ¿no? Y cómo esto tiene un impacto real en la vida concreta, ¿no? El caso de las primaveras árabes es uno muy interesante. Bueno, y él dice, bueno, ahora tenemos este mundo que tiene estas dobles facetas, ¿no? Surgen algunas problemáticas nuevas. Y él utiliza un concepto que es lo que él considera que es una cosa contra la que hay que oponerse, una cosa central contra la que hay que oponerse, que es el concepto de Najin.
¿Perdón?
Najin.
Najin, esto que está acá. Najin, perfecto. Najin,
perdón. Bueno, no sé si sabes lo que es el Najin, consiste principalmente... Es un concepto que proviene de la economía del comportamiento, la economía favorista, que lo que hace es una estrategia para lograr que los demás actúen, orienten su comportamiento de forma tal que un agente lo desee, ¿no? Es algo similar, si se quiere, al concepto de dominación beberiano, ¿no? Tratar de hacer que el otro haga lo que uno quiere sin que haya coerción, sin que haya fuerza, sino que sea por consentimiento o incluso a través de un desconocimiento. Es decir, no darse cuenta de que está como está... estrategia operando detrás de uno, ¿no? Les pongo un ejemplo, el ejemplo de lo que usa el autor acá, que creo que es bastante ilustrativo, el ejemplo de la donación de órganos. Él dice, bueno, hoy en día faltan órganos, no hay suficientes donantes de órganos. ¿Por qué no? ¿Porque la gente no quiere donar órganos o porque la gente no quiere reflexionar sobre lo que implica donar órganos? No quiere reflexionar sobre la moralidad, no quiere reflexionar sobre su propia mortalidad. Entonces él dice que una estrategia de nudging en este caso podría ser cambiar la opción por default. Es decir, si ahora la opción por default es nadie es donante hasta que va y se reflexiona sobre el tema, se registra y se vuelve donante, hacer la inversa. Es decir, todos son donantes salvo la persona que vaya y se registre. Con la misma premisa, que es las personas que no quieren indagar en esa fase, digamos, poco grata de la personalidad, se pueden obtener resultados adversos. ¿A qué viene esto, este concepto, en lo que él trabaja? Bueno, ver cómo el espacio de la virtualidad, que como decíamos es una fase tan real como la no virtualidad en la vida de las personas, esta estrategia está permanentemente presente, ¿no? El nudging es como en el mundo virtual encuentra su máxima expresión y está muy vigente. Veámoslo con el tema, por ejemplo, de lo que son políticas de privacidad. Es decir, uno requiere una acción, una determinación y un gasto enorme de recursos, empezar a operar en ese sentido. Y lo que tiene de sorprendente y lo de más preocupante es que se produce un efecto de retroalimentación, porque a medida que las personas no tienen conciencia de estos fenómenos y siguen aportando sus datos, esos datos son a su mismo tiempo utilizados para futuras estrategias de nudging, con lo cual se crea como una especie de fenómeno bola de nieve que es muy interesante, ¿no? de ver en qué puede terminar. Entonces él lo que dice es, o sea, lo que propone es... bueno, que en verdad tiene dos problemas serios esta estrategia. Uno es, bueno, obviamente la cuestión del paternalismo, hay alguien decidiendo por uno, alguien que decide qué es lo mejor para uno o para todos en general. Y por otro lado, que debilita o que atrofia la capacidad de decisión, ¿no? Las personas, al no ejercitar la decisión, a medida que va pasando el tiempo se les va licuando, con lo cual sería como una nueva retroalimentación a este fenómeno. Entonces, lo que propone es, bueno, empecemos cuando nos manejemos en la vida en general, pero particularmente en la web, a ser especialmente atentos, o sea, a estar atentos a este tipo de estrategias y a tratar de incrementar las oportunidades para tomar decisiones permanentemente. Y empezar así a ejercer lo que él llama una ciudadanía digital, ¿no? Donde él, me parece interesante que cuando utiliza la palabra ciudadanía, porque ya la cuestión de privacidad no lo ve tanto en términos de privacidad personal solamente, sino que, digamos, trata de buscar lo que son los efectos para la sociedad en su conjunto, ¿no? La noción que sería como de... yo había dicho ciudadanía o liberalismo contra nociones por ahí de corporativismo, digamos, como que se da un paralelismo en esta discusión en la discusión de los comienzos de la modernidad en esos términos. Y bueno, encontrar por ahí el vínculo entre individuo y sociedad y bueno, y siempre apelando justamente a individuos responsables que traten de ejercitar y de volverse cada vez más asépticos a este tipo de prácticas.
Bueno, del ámbito virtual nos vamos a un ámbito un poco más concreto. Nos vamos a situar en Grecia y yo les quiero contar un episodio muy breve que nada, me pareció realmente muy expresivo para trabajar algunas cuestiones que ya hemos charlado acá en relación a, por ejemplo, cómo se posicionan los individuos con respecto a problemáticas estatales, adoptándolas casi como suyas, mismo el tema de la tercerización del relato y demás. Pero bueno, les cuento. Parece ser que Peter Nomikos, que es un heredero naviero, bueno, obviamente griego, empezó una campaña para recaudar dinero entre empresas y entre individuos a través de una fundación, que la fundación se llama Grecia Sin Deuda, en donde lo que propone él es bueno, utilizar los fondos que recauden para comprar en el mercado abierto tantos de los bonos de Grecia como puedan. Y después el plan sería retirar estos bonos y así bajar la deuda del país, o sea, la carga de deuda del país. Que, bueno, más o menos se calcula, les cuento a modo de dato para que sepan, 350 millones de euros. Bueno, básicamente lo que plantea es que... 350 millones de euros, ahí va, era muy bajo si no. Él más o menos lo que plantea es esto, dice, bueno, cada ciudadano, si lo que hacemos es justamente dividimos el total de la deuda por cada persona, se podría calcular que debe, o sea, que el total de deuda por cada griego es de unos 25.000 euros. Entonces él lo que dice es, bueno, libérate, compra tu porción de deuda y libérate. Y plantea que con una donación de 3.000 euros, cada griego podría comprar lo que él denomina su libertad. Él plantea, bueno, lo que trata es justamente de apelar al patriotismo de los griegos. Dice, esta campaña solamente va a funcionar si se vuelve un movimiento social. Dice, y si la gente se mira una a otra y se pregunta, bueno, ¿qué hiciste vos hoy para combatir a la deuda? Bueno, les cuento también a modo ilustrativo que esta campaña, perdón, esta organización, que es de nuevo es una ONG, tiene base en Estados Unidos. Le preguntan por qué y él plantea que dada la gran desconfianza que hay ante las instituciones griegas, él la estableció en los Estados Unidos porque no sabía qué iba a pasar con el dinero, o sea, no sabía que no podía garantizar que no se tocara, bien, que no se tocaran los fondos reunidos. Y lo último, ante una pregunta que le hace un cronista alemán, bueno, pero ¿no sería más fácil que los griegos empezaran a pagar sus impuestos? Bueno, justamente lo que plantea es que la diferencia con los impuestos es que no se sabe para qué están siendo usados.
Muy bien, bueno, yo traje una novedad, un nuevo proyecto que se está dando en Estados Unidos. Vieron que en todo el ámbito tecnológico, en Silicon Valley, es como una cosa, tiene como una especie, hay como una especie de mística alrededor de lo que son las startups, las empresas de tecnología que empiezan de cero, que se crean en los garages. Es decir, está el caso de Hewlett, de Packard, de Steve Jobs, de Bill Gates, bueno, hay unos cuantos. Y bueno, parece que ahora están tratando de empezar a volver a lo que sería la esencia de esa lógica, la dinámica que se dio en esos lugares para empezar a hacer proyectos nuevos. Sin que necesariamente se realicen físicamente en un garage, tratar de reproducir las prácticas que se hacían y que tuvieron tan buenos resultados. Una empresa de innovación norteamericana pretende, bueno, reproducir este modelo, se llama Zero One Garage, y bueno, lo que hace es, trata de crear proyectos, digamos, como si podríamos decir multidisciplinarios, pero lo llamativo que tiene este proyecto es que lo que va a hacer es llamar no solamente gente que venga del ámbito de la tecnología, sino gente del ámbito artístico. Traer artistas y ponernos a trabajar en conjunto con tecnólogos para, bueno, ver qué proyectos, qué ideas, qué negocios empiezan a surgir de ahí. Quiero leerles lo que dice el director de esta empresa. Dice, los artistas son por lejos los experimentadores más radicales en la sociedad y a pesar de ello aún están involucrados en la dimensión, digamos, de negocios de la tecnología. Es decir, están vinculados a la tecnología, pero no en la parte de usar la tecnología para hacer negocios.
Bueno, yo quiero aprovechar para compartir con ustedes hoy algunos fragmentos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, de una entrevista a un escritor norteamericano que se llama Michael Coe, que acaba de sacar un libro que se llama Single Arguments for the Uncouple, algo así como argumentos para las personas que no están en pareja. Que quise traerlo a colación porque encuentro que tiene bueno, algunos puntos de vista bastante novedosos con respecto a lo que es la cultura single, el fenómeno single, que lo hemos analizado bastante acá y que realmente reviste de un interés particular para nosotros. Y bueno, van a encontrar algunos lugarcitos que quizás les suenen familiares porque, de nuevo, son cosas que hemos charlado en algún momento. Bueno, Michael Cook plantea que las actitudes, la actitud negativa, la visión negativa, el estigma que hay sobre la gente single, las personas singles, voy a usar la palabra single todo el tiempo para simplificar. No solamente es algo que es poco beneficial para los propios singles, sino también para las relaciones y la cultura en general. En esta entrevista que le hacen, la pregunta de apertura es la siguiente. Vos decís que la actual consideración de la cultura que hay sobre los singles es como algo intrigante, como un acertijo. ¿A qué te referís con esto? Entonces él contesta, yo creo que realmente no sabemos lo que es ser single, que no tenemos idea. Vivimos en una sociedad que está tan obsesionada con las parejas que realmente no hay muchos singles ahí afuera. Todo el mundo está pre o post emparejado, por decirlo de alguna manera. O bien están ahí como en las salas, esperando, así como una especie de metáfora con el tema de un teatro, o bien sienten que ya pasó su momento de formar parte de esta manera central en la que la gente organiza sus vidas íntimas y también obtiene cierto tipo de legitimidad social. Pero lo que yo estoy intentando hacer acá, dice, es abrir la conversación acerca del el fenómeno del singleness, que es el estar justamente sin pareja, ya que no tiene un lenguaje oficial, una cultura o una historia. Bueno, precisamente sobre la falta, ¿no?, de un lenguaje para hablar acerca de los singles y las experiencias singles, comenta lo siguiente. Él piensa que gran parte de este estigma, de esta imagen que se proyecta sobre los singles, que en general se ve como una condición, él comenta, patética, triste y depresiva, tiene que ver con el hecho de que no tiene justamente un lenguaje propio, que lo que se hace es una apropiación del lenguaje que se puede llamar de las parejas, que en verdad lo que hacen es estar compadeciendo justamente a los singles. Algo así como un acaparamiento del lenguaje por parte de la lógica hegemónica que está basada justamente en la visión de las parejas. Bueno, después plantea también algunas cosas interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, él cuenta cómo uno crea narrativas acerca de uno mismo, cómo uno se autodefine. Plantea que hoy en día es muy complejo construir narrativas personales sin incluir el elemento romántico. Dice, hay una gran ansiedad al respecto de cómo uno construye la propia autoimagen, y uno se imagina que esto va a ser aliviado por el simple hecho de enamorarse. Después también habla de cómo, acerca de, bueno, por ejemplo, contando una anécdota de cómo su abuela le contaba acerca del mundo y la época en la que ella había vivido, que era la Segunda Guerra Mundial, y lo hacía a través de su relación con su abuelo, ¿no? Entonces dice, esto es lo que mucha gente hace en sus vidas, dice, piensa en gente que sea significativa para ellos y les adhiere, les attach, ahí ayúdame.
Les adjunta,
gracias. La historia que hay alrededor de ellos. Dice, pero no parecería haber demasiadas instancias, o más instancias que no sean estas, para que la gente pueda crear lecturas de la realidad y organizar el mundo alrededor sin justamente caer en esta cuestión de, bueno, la pareja, o bueno, hablar de estas figuras, digamos, románticas. Después habla sobre Sex and the City y hace la siguiente lectura. Todos conocen, bueno, la serie, ¿no? Dice, esta serie mostraba que podía ser single y ser interesante, pero que eventualmente ibas a tener que crecer. Eventualmente ibas a tener que ganar en sabiduría, ponerte un anillo y eventualmente, bueno, dejar Nueva York, que en este caso era el sitio de la serie, y mudarte a Connecticut, por ejemplo, plantea. Dice, eventualmente el mensaje es que vas a tener que establecerte, dice, y el marcador de éxito por lo general suele ser siempre, al final, la imagen de la historia romántica y de el caballo que va hacia el atardecer y, bueno, nada, la pareja que se va junta, ¿no? Y lo que plantea es, pero lo que no te muestran son los 30 años que le siguen a esto. O sea, ¿qué pasa después? El después, esos 30 años de aburrimiento, ansiedad, etc. Y ya para cerrar, respecto de lo que es el estado de la discusión en relación al fenómeno single, bueno, él plantea que él lo que intentó hacer en su libro es, no es un libro contra las parejas, sino que él plantea que lo que quiere criticar es justamente al modelo, no a la experiencia puntual que cada persona tiene. Él dice, estoy tratando de hablar acerca de la legitimidad que tiene el modelo de pareja, dice, y lo que estoy haciendo es tratar de realizar una crítica acerca de las instituciones, la jerarquía y la preeminencia de estas. Bueno, y otra serie de consideraciones que después, cuando hablamos del debate, en todo caso voy mechando.
Bueno, yo traje una nota que se llama Paternidad Moderna, realmente necesitamos reinventar la rueda. Bueno, la autora es una nota, me parece, la nota en sí no tiene tanto valor, sino que sirve como disparador para esta temática, que me parece que es interesante. Ella cuenta que fue una conferencia de un programa que se llama Aspen Ideas Festival, donde, bueno, habían, es como una especie de charla de TED, donde surgen diferentes temas. Uno de ellos fue, ¿qué está pasando con la crianza de los hijos? ¿No? Entonces, en la charla, las personas que estaban ahí empezaron a revisar a lo largo de la historia cuáles fueron las causalidades de los problemas en la crianza de los menores, ¿no? Surgieron, bueno, que en el siglo XX, el caso de Mark Twain, de Oliver Twist, explicaciones como la diferencia de sexo, como el impacto que tiene el sistema educativo, como el impacto que tiene el sistema económico y demás. Pero yo lo que dice en la nota es que ella identifica que en los últimos años, y es algo que hemos analizado en el foro de Río Revuelto, la moda, por decirlo de alguna manera, es culpar a los padres. Se dieron, no sé si se acuerdan, el año pasado el caso de Amy Chua, una china que vivía en Estados Unidos, que criaba a sus hijos con un extremado rigor, no dejarlo salir, no dejarlo sacarse malas notas y demás, y bueno, se generó toda una especie de gran debate en la opinión pública sobre si era una forma realmente demasiado autoritaria de criar a los hijos o no. Después empezaron a salir todo el año pasado editoriales sobre lo que se llama el modelo francés de criar a los hijos, que es una forma, digamos, muy relajada, muy permisiva, muy de dejarlo ser y bueno, y hacer lo que se quiera. Ella resume toda esta tendencia, toda esta discusión en lo que ella llama la era del parentismo, que bueno, es, como dije recién, atribuir las responsabilidades a cada padre en particular y a las prácticas específicas de cada padre en particular. A mí me parecía que podía tener un vínculo, un poco si se quiere, con el psicoanálisis, ¿no? Donde cada caso es una sola entidad que hay que ir desenmarañando. Y bueno, ella, la conclusión de la nota de alguna manera es decir, bueno, no son los padres, sino la sociedad como un todo lo que debería, digamos, preocuparnos en lo que deberíamos reflexionar a la hora de pensar en cómo criar a nuestros hijos. Dejemos de juzgar a los padres por cada error, por cada cosa que hayan hecho mal, mal que bien, no dejan de ser personas. Y bueno, siempre sabemos que criar hijos es un tema complicado. Esa es su conclusión. A mí por ahí me interesaría ver un poco cómo, de alguna manera se está dando como una división entre lo que es, por un lado, la dimensión cultural y por otro lado, la dimensión del caso en particular, de las personalidades, si queréis, por ahí tratar de establecer algún puente entre uno y otro.
Bueno, y para cerrar ya el bloque, algo muy breve en conexión con justo que la semana pasada, bueno, estuvimos hablando un poco de todo este tema de la especie de llenado de momentos, ¿no? El tema del tiempo y demás. Es una figura que me pareció muy curiosa porque hace unas semanas leí que, bueno, es una se podría decir, mini tendencia que en el ámbito de lo que es consumo y todo lo que es el área de marketing denominan como micro moment retailing, que es algo así como el micro momento de o para la venta. Y que más, básicamente el concepto es algo así como utilizar el tiempo muerto, bueno, lo que se considera tiempo muerto en este caso para comprar. De hecho, el especie como de leitmotiv del micro moment retailing es dead time is now shopping time. Algo así como el tiempo muerto es ahora tiempo ideal para comprar. ¿En qué consiste esto? Nada muy loco. La gente está aprovechando determinadas instancias gracias justamente al avance en lo que es la tecnología de dispositivos móviles y algunos otros desarrollos, como por ejemplo los códigos QR, ¿vieron esos dibujitos que uno escanea y muy rápidamente puede realizar una operación para comprar? Pero sobre todo, no es tan importante que lo hagan a través de los celulares, cosa que no es novedosa, sino cuando lo hacen, en momentos muy muy breves de tiempo, justamente micro momentos, como por ejemplo esperando la parada del colectivo, o en la fila del banco, o por ejemplo, no sé, en el turno del dentista. Entonces, bueno, a toda esta mini tendencia se le está denominando de esta manera, y bueno, ellos plantean que lo que se intenta hacer es justamente eso, es como llenar estos pequeños momentos de tiempo que se consideran inútiles para algo como la compra.
Bueno, chicas, seis mínimo. No, porque es una maratón después que estamos, ¿no?, comprimiendo como el camión del volquete que está ahí haciendo el esfuerzo. No, seis, salvo que hayan habido seis, un terremoto, una central nuclear,
un Fukushima, claro.
Vinieron los extraterrestres, si pasaron seis cosas así en una semana, sí, pero si no, no. Bueno, ronda primera inicial de debate acerca de estas cosas y bueno,
a ver qué.
Bueno, me gustó mucho la idea del Nachi que trajo Greta. Como que me la imagino aplicable a temas mucho más trascendentes que la red, ¿no? Y me preguntaba cuál es la emocionalidad o el condicionamiento de una persona a la que se le pide combatir esos influjos no perceptibles que lo llevan a hacer determinadas cosas y rebelarse ante el nudging tecnológico. ¿Cuál es la emocionalidad de alguien que vive de alguna manera en una dirección uniforme, como presa de un nudging cultural, vital, y le estamos pidiendo que esté atento a la invasión de la que expresa en la red? Como que da para pensar más allá de también el tema. Y a su vez me doy cuenta cómo eso se conecta con el tema del sentido que planteaba Char en la introducción. Porque Internet es un buen símbolo de la construcción de sentido. Cómo va generándose una capa de consensos que hacen a veces, primero, difícil de imaginar cómo alguien va en una dirección distinta, y segundo, la segunda pregunta, bueno, pero ¿cómo fue que se generó ese consenso? ¿Cómo fue que se naturalizaron determinadas prácticas? Y a su vez, pensando ya en el tema del sentido, me pregunto si no habrá algo que lo precede a punto tal que uno pueda preguntarse, si una persona está sintiendo algo, ¿por qué no actúa en consecuencia de ese sentido? ¿Habrá algo previo? Pienso, por ejemplo, hablábamos antes de empezar el club de Cromañón. Los chicos que estaban ahí sintiendo el riesgo, que era el riesgo súper perceptible, ¿por qué ese sentido estaba de alguna manera malversado? ¿O alguien que huele no sé, tabaco en un boliche, está sintiendo algo y quizás hay algo que precede ese sentimiento, esa sensación que hace que no actúe en consecuencia?
Sí, no estoy muy de acuerdo con lo último. A ver, me parece que...
Tenemos que coordinar.
Perdóname.
Dale.
Perdóname. Me parece que el sentido, la consecuencia de la que hablas, es un proceso que se va dando y se va aceitando en la medida en la que uno busca esa consecuencia y le parece un valor útil, un valor justamente útil para su vida. Yo no sé si es una propiedad emergente natural de cualquier entidad, por así decirlo, me parece.
No, a mí me gustaba lo que habías dicho, bueno, del tema del nudging, si se lo puede traspolar a digamos, a otros casos que no sean necesariamente internet, que es el motivo por el cual traje el material, el concepto mismo, si bien no es nuevo, es decir, la palabra por ahí sí es muy completa y nueva, pero la idea ya existe hace bastante tiempo. Que sí, que totalmente hay que ver cómo se va dando esto, pero a mí me parece que lo interesante justamente de que esto salga vinculado con lo que es el mundo virtual, el mundo tecnológico, es que es más aprensible, es decir, es más fácil darse cuenta de que está sucediendo algo, una estrategia de ese tipo en un entorno relativamente nuevo al cual todavía nos estamos acostumbrando, que identificarlo en algo que viene de toda la vida, ¿no? Como que es a la hora de identificarlo, obviamente si pudiéramos extrapolar este razonamiento a cualquier instancia de la vida sería buenísimo, pero me da la sensación de que este tipo de notas justamente existen porque hay alguien que está, o sea, es como que puede tener mayor percepción con cosas que se están formando que con cosas que ya vienen desde siempre.
Es polémico, porque justamente si hay un lugar en donde se generan inducciones masivas y poco criticadas es Internet, es Facebook, por ejemplo, donde uno ve cómo la gente postea y repostea en direcciones bastante uniformes imágenes, mensajes, conceptos, y como que no pareciera haber mucho plafón para rebelarse ante esa uniformidad.
Sí, yo creo que es un tema de grado, porque es cierto que en internet se reproduce todo masivamente, pero la discusión en torno a lo que sea el problema cultural en internet está mucho más vigente, creo yo, desde mi percepción, en ese ámbito que en el ámbito de la vida normal. Es decir, hay muchas discusiones sobre privacidad, hay gurúes, está Stallman bien en Ibaña, en charlas y más, como que es algo que está en el candelero, en el tintero, es decir, es algo de lo que se está charlando. El tema de cómo estas estrategias operan en dimensiones que no son virtuales, sino las de siempre, yo no lo escucho mucho.
Sí, a mí me cuesta como disociar, entiendo cuando hablas de ámbito virtual, ámbito cultural o algo más extenso que lo virtual. Tiendo a coincidir un poco con lo que dice Babu, o sea, esos comportamientos que vos ves o esos fenómenos que se plasman en Facebook es profundamente cultural, o sea, como que no, me cuesta en lo que es un análisis poder disociar para eventualmente detectar lo que vos decís de, bueno, quizás yendo por este camino se abre la discusión, no hay una concientización más rápida o más... No sé, me cuesta, ¿no?
Pero, yo la verdad no entiendo bien qué estamos discutiendo. ¿Alguien me explica? No, en serio, no entiendo bien cuál es la discusión, cuál es la contraposición, realmente no la veo.
Yo lo que entiendo es que el nudging es como una especie de paternalismo, ¿no?
Creo que entendí lo que es el nudging, pero no entiendo el contrapunto, sí. La polémica, ¿no? Vos planteabas que era polémico, la verdad que no entiendo qué es lo polémico.
No, yo básicamente lo que decía es que me parece que trasciende el tema tecnológico y que está bueno hablar del fenómeno a un nivel cultural sin ponderar que excepcionalmente en la tecnología hay un... como un territorio ideal para trabajar el problema o para caracterizarlo.
Y yo le respondo que para mí este tipo de notas existen porque esas estrategias que están tanto en el ámbito virtual como en el ámbito real, si se me permite la disociación, son más visibles en ese ámbito porque es un ámbito nuevo y no tan naturalizado. Nada, es una hipótesis, por ahí es, hay que ver.
Eso último sí me parece polémico, quizás, ¿ves? También. No sé, hablar de que no es algo tan naturalizado...
Bueno, me cuesta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué más? Vamos, muchachos, hoy la verdad que estamos no estamos empezando bien, ¿eh? No me gusta, ¿no? La discusión de hoy estamos dormidos, no sé qué pasa. Vamos a ponerle picante, vamos a ponerle... Daniel López, desperezate un poquitito, querido. Que para eso te pago un contrato en euros para cada jueves para que vengas acá, querido.
Yo la primera parte del Latin, para mí, como sea, que era preferible que antes que tomar decisiones o plantear las situaciones para alguna toma de decisión, se decoraba la situación de tal forma que uno adhiriera, por lo menos lo que me quedó de la primera parte. Y a mí, sinceramente, en el plano más vital, más biológico, hay un montón de cosas que no piden a mi cerebro una decisión, para que me crezca el pelo, lo poco que me crece últimamente, o para que la sangre circule, o para que los glóbulos rojos adquieran, nada. Hay una serie de cosas que ocurren mecánicamente, y está bien. Si yo tuviera que tomar decisiones sobre eso, mientras moriría, eso es lo que quiero plantear. Entonces siempre es una cuestión de grado. Obviamente, si me quieren enmascarar la decisión de sacarme todos mis datos, mi cuenta bancaria, bueno, ese es un tema. Si simplemente me están diciendo, si quiero por defecto, ya que vivo en Argentina, que el lenguaje sea castellano, me parece que es más rápido una instalación. Digo, como todo, exigiría, me parece, un planteo acerca de cuál es el límite, pero no está mal como movimiento. Esta es mi idea.
Yo creo que por ahí lo que critica el autor es que detrás de toda esta tendencia hay como una idea de conformismo, ¿no? O sea, él lo que propone cuando dice, bueno, tratemos de aumentar las instancias de toma de decisión. No sé si estoy de acuerdo o no, pero lo que dice es tratar justamente de ejercitarlo para que cuando vos tengas que tomar una decisión que sea realmente trascendental, una decisión importante, tengas ese ejercicio, esa capacidad, tengas al menos que sepas identificar la la situación de toma de decisiones como tal, ¿no? Obviamente, instalarlo y instalarlo en castellano, pero como tratar de estar atentos a eso y siempre tratar de pedirle un poco más. Él decía, el autor dice acá, cuando estés en la web haciendo cosas como por ahí, dice, jugando juegos, pero también leyendo páginas web, pensá qué vas a consumir, no pensá dónde vas a cliquear, o sea, no vayas a ver el cartel más luminoso, no te dejes llevar, no seas como la oveja que va al matadero, ¿no? Y bueno, pero esto es como una especie de caso pequeño, como lo que importa acá es el ejercicio de tomar decisiones, como una facultad que va mejorando o se va atrofiando.
Claro. Pero me parece que ahí depende de la calidad, digo, si me sacan las plantillas del Word, yo tengo que tomar siempre la decisión, es A4 o es oficio. Toda esa multitud de decisiones de bajo nivel, si tengo que darme el trabajo o no, tal vez no me dé ninguna experiencia para tomar esa gran decisión.
No, pero a ver, está bueno, ahí me parece que por lo menos encontramos algo. Una cosa son como condensaciones de sentido común, automatizaciones sanas, ¿no? En algún sentido de anular repeticiones o cosas que no son realmente estratégicas. Pero acá me parece que lo que se está planteando, lamentablemente, en la nota esta, es decir, hay una banalización del concepto de decisión y de la criticidad de lo que es una decisión. Porque decisiones puede haber millones, pero el gran problema es que hay capas cualitativamente diferentes de decisiones. Es decir, si nosotros nos consolamos con la idea de que tomamos decisiones porque elegimos customizaciones dentro de una capa de banalidad o dentro de un zapping de intrascendencia de las cosas, pensamos que, bueno, al elegir la carcasa de nuestros dispositivos vitales estamos eligiendo, cuando en realidad el dispositivo en donde se monta esa carcasa intercambiable es uniforme, es homogénea. Entonces a mí me parece que acá lo importante es, más allá de defender una posibilidad técnica de decidir y de ejercitar la toma de decisiones independientemente de la magnitud de ellas, justamente me parece que lo que hay que plantear críticamente es que no hay que caer en la trampa de los simulacros de decisiones, porque vos podés adelgazar progresivamente la trascendencia de tu campo de decisiones para tornarlo irrelevante, en donde vos en definitiva después sentís que elegís un montón de cosas, que es un poco parte de esta euforia propia del ámbito, yo diría heredada del siniestro ámbito de la tecnología y de la informática, ¿no es cierto? El siniestro ámbito que genera esta embriaguez, ¿no? Estos efluvios que no hacen otra cosa que multiplicar la confusión y generar un simulacro permanente de un ejercicio de una libertad que es intrascendente. El hecho, justamente lo interesante de los mundos virtuales es que permiten el jugueteo con la sensación de configuración, la configurabilidad de las cosas. ¿Qué quiere decir la configurabilidad? Es un ejercicio, es como cuando un gatito juega con una chapita, con una bolita de papel, de un alfajor. Es un simulacro, vos estás pensando, estás viendo, pero ¿qué está ejercitando ahí? Si uno está ejercitando y se va a consolar porque elige una carrera o elige a un pitufo, con qué pitufo va a salir, o elige dos o tres lanzadas más que nos hacen creer que nosotros configuramos la vida y conformamos identidad. Eso es lo trágico. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad es un conjunto de configuraciones que es como elegir nada, una nimiedad, cuando en realidad las decisiones, lo importante es ver cuál es el territorio de las decisiones. Porque las decisiones que valen son las decisiones en donde uno está haciendo una diferencia y en donde uno puede ejercitar una contrahegemonía efectiva, en donde uno puede cambiar su destino. No cuando uno simplemente elige, bueno, en la tonalidad del bañador que va, en donde vos te vas a sumergir y la corriente te va a llevar indefectiblemente para un lugar y vos elegís la textura de la vestimenta, me parece que no va.
No, estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero se me ocurre que por ahí en las cosas que, obviamente, no hablando de lo más rudimentario como el color de fondo de la pantalla, lo que el autor marca acá con esto que yo llamaba la bola de nieve es el fenómeno justamente de retroalimentación que se da en la capacidad de cómputo de hacer inteligencia de estas entidades, estas corporaciones, lo que sean. Es decir, que a partir de detalle, de decisiones que a uno le parezcan intrascendentes, se puede ser como el insumo, si se quiere, para una posterior estrategia de nudging, por ejemplo, en una decisión que sea más trascendente, ¿no? Como que, digamos, ahí está, acá reside la importancia de la privacidad.
Yo realmente sí, pienso que es una estrategia estrambótica pensar, defender la posibilidad de una sociedad descentralizada, de rebelarse contra los condicionamientos masivos a través de la lucha en la nimiedad. Yo creo que justamente hay que, es al revés, tiene que ser top down en vez de bottom up, tiene que partir de una emancipación en los parámetros más estratégicos y más significativos, que después genera de manera natural que vos espontáneamente, y sí, vas a tener más herramientas para configurar lo más elemental, pero si no me parece realmente como muy perdidoso,
es muy defensivo
porque los tipos te están atacando con unos tanques, unas naves impresionantes, y vos estás viendo de pero voy a dañarles la cremallera de las orugas, viste, y es mínimo, es un daño mínimo, vos le tenés que tirar un misil que le perfore el blindaje, y eso pasa por el lenguaje de discusión estratégico acerca de las decisiones que te pueden catapultar a una contrahegemonía. Las decisiones, en donde ves que vos, tu mapa de decisión, tu árbol de decisión, hay algunos que te llevan a China y otros que te llevan a África. No si te bajas una parada antes o después del 114. Tiene que haber una definición de trascendencia, una distancia. La complejidad matemática es que vos tenés dos puertitas que están una al lado de otra y uno va a China y el otro va a Cuba, van lejos, ¿no? No es que van, están la puertita cerca y van los dos al mismo lugar. Entonces ahí es donde hay que ponerle pimienta. Y no hay que me parece que está muy, es muy interesante el material que trajiste, pero me parece que este es el planteo del autor, es el típico planteo que quiere barnizar de una postura de cierta nobleza cosas que son migajas para el nivel de desguace, para el nivel de postración que se está planteando a nivel cultural. Obtener esas migajitas me parece una miseria, ¿no? Me parece que hay que ir por un poquito más. Daniel López.
Sí, a mí lo que me parece como más interesante de discutir es si la capacidad de decisión es como un músculo que hay que ejercitar, o si es una potencialidad que uno tiene y que, dado el momento, la explota o no. Me da la impresión que un preso o alguien detenido tal vez tenga su capacidad de decisión como muy limitada. Sin embargo, puede ser que tome decisiones, y tal vez un habitante de la vida civil con total libertad, ¿verdad?, que aparentemente tiene todas sus potencialidades de decisión abierta, capaz que no las toma. O sea, tengo la sensación que no es que la asimilación de tomar pequeñas decisiones, que eso te fortalece el músculo decisorio, yo no lo veo. Y por otro lado, lo que me gustaría distinguir es el procedimiento de la decisión con lo decidido. Porque como vos decís, hay dos puertitas, una te lleva a África y otra te lleva a China. Y si solo son decisiones las que son buenas, hay como un truco, me parece ahí. Decisiones son, como dice la palabra, decisio, viene de corte, es dejar algo y tomar otra cosa. Que después tu decisión, sea buena o mala, es como un juicio que es de los lunes, no es del domingo en el fútbol.
Bueno, pero ¿quién dijo que solo estamos tomando lo bueno? Justamente la trascendencia te marca que tenés un margen de error importante y que es vital después la crítica que vos hagas, mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿estuvo bien lo que hice o estuvo mal?
No, pero yo lo que digo es, ahí lo que vos estás juzgando es si estuvo bien o estuvo mal, o sea, no tu capacidad de decisión, de tomar decisiones. ¿Se entiende?
A mí sí, estamos viendo si uno sabe tomar bien decisiones.
Pero no es distinto saber tomar bien decisiones a tomar decisiones. ¿No es un paso posterior y juzgativo del resultado?
Sí, yo supongo que sí, que es algo ongoing, que es algo que se va retroalimentando. Pero realmente, o sea, no sé bien en qué estamos en desacuerdo.
O sea, yo lo que digo es esto: una persona que después le decís, puerta A o puerta B, lo que vos quieras, decidí vos por mí. Esa es una situación. Otro tiempo. Puerta A, puerta B, puerta B. Otro viene, puerta A. Los dos, en este trío de ejemplos, hay dos que tomaron decisiones y uno que no tomó decisiones. ¿Cuál es el criticable para mí? El que no tomó la decisión. Ahora, un segundo paso. Juzguemos los resultados de las decisiones tomadas. Y ahí tal vez distinguiré entre el segundo y el tercero quién tomó la mejor decisión. Pero la crítica hacia la toma de decisiones es previa al resultado.
No, pero ojo, porque para mí, de nuevo, no alcanza solo. No es que le pegás, no es que jugás al prode. Y vos acertás o no, no es la única variable, es como, porque vos podés inclusive jugando mal, podés ganar.
Sí.
O sea, vos haciendo, poniendo cualquier resultado, de hecho muchas veces en el PRODE pasaba eso, que el ganador del PRODE era era una persona que agarraba y ponía, no entendía nada de fútbol, ponía las cruces de cualquier manera y ganaba.
El pulpo pobre.
Bueno, entonces lo que te digo, lo que te quiero decir es que, de nuevo, hay una dimensión que es cómo construís, que está vinculada a la calidad final, pero es todo, ese diario el lunes, que es el día que viene después del domingo, pero es el día que viene 7 días antes del próximo domingo, donde vas a tomar la próxima decisión. Entonces es la misma cosa. Reflexionar acerca de las decisiones que uno tomó es todo, es ver si uno le pegó o no le pegó, y aparte uno cómo jugó, porque el problema que ocurre ahora, me parece, que es que el tipo que viene y dice yo quiero A, yo quiero B, yo elijo esto y demás, justamente lo que estamos viendo es que el sistema cultural lo que promueve es la sensación de estar tomando decisiones, cuando en realidad no es que no se están tomando decisiones, porque de hecho pasan algunas cosas. La gente agarra, decide tener una profesión, decide empezar una carrera, decide casarse, decide tener un hijo. ¿Lo decide o no lo decide? Sí, lo decide. ¿Qué calidad tiene esa decisión? Mala calidad. ¿Por qué? Porque lo importante para ver la calidad de una decisión es cómo es el proceso de evaluación de qué es lo que intervino en esa decisión y contra quién compitió, es decir, cuáles eran las opciones. Una decisión que viene acompañada de un proceso de naturalización, en donde, por ejemplo, un partido único, la persona que dice y yo voy a tener un hijo, ¿y por qué? Y porque no considero la posibilidad de que un ser humano tiene que tener un hijo para experimentar la humanidad. Esa decisión de tener un hijo ya está viciada. Uno podría criticar, yo criticaría y diría, mira, ya el hecho de que vos te amparaste en una naturalización le baja la calidad a tu decisión. Después puede andar bien, mal o regular, pero ya la decisión tiene un mecanismo pobre. Y como, de nuevo, acá lo que se está planteando es, de nuevo, resultado bien o mal, proceso de calidad, es decir, qué calidad tiene nuestra toma de decisiones. Y dentro de esa discusión yo agregaría, ¿qué plano? ¿En qué plano estamos tomando decisiones? Que no es otra cosa que prolongar la discusión de qué cuestiones uno naturaliza o no. Porque acotar el margen de decisión a determinados ámbitos y a otros no, también está naturalizado. Está naturalizado que, bueno, así como ciertas cosas vos no te ocupás, vos no le decís a tu hígado que haga tal cosa, como vos muy bien dijiste, que son procesos, automatismos del organismo, bueno, ese automatismo también está naturalizado que haga un montón de otras cosas por vos. Pero esa es la situación que hay que romper. En la discusión de que, no poniendo en pie de igualdad una decisión, que es una configuración dentro de un campo ya muy acotado, y una decisión que es, bueno, a ver, cuando está decidiendo esto, ¿contra quién está yendo? ¿Contra quién está rompiendo? ¿Qué intereses está jugando? No es lo mismo la decisión. El presidente independiente que dice, tengo dos caminos, apoyo la barra brava o me peleo con la barra brava. Parece haber una simetría ahí, ¿no? Pero no hay una simetría. Es la China y es África, porque si el tipo decide enfrentarse a la barra brava, es otro partido, otra situación. Entonces no vale lo mismo el tipo que decide, que lo piensa y decide, ¿qué hago? ¿Apoyo a la barra brava o no apoyo me peleo con la barra brava? Apoyo a la barra brava. No es el mismo mecanismo de decisión. Son dos cosas diferentes. La decisión también tiene que ver con la materia que estás decidiendo y cómo estás afectando al futuro. Si vos elegís romper con una estructura inercial, esas decisiones valen mucho más. Y eso es lo que se niega en este tipo de cosas. Porque no se le da ningún valor, en este artículo, no se le da ningún valor a contra quién estás peleando. ¿Qué implica la decisión que vos tomás? Porque las suscripciones culturales que hacemos todo el tiempo son opciones por defecto que justamente son profundamente asimétricas respecto de la otra opción. Vos decís, no, y yo decidí esto, hacer tal cosa, tal otra. Sí, en realidad, mirá vos qué curioso. ¿Cuál sería el costo de que hubieras roto con eso? Ah, es incalculablemente diferente. Entonces, bueno, vamos a estudiar esa asimetría y vamos a ponerla ahí. Vamos a ver por qué, o casualidad, somos máquinas entrenadas para buscar cuál de, en una decisión, qué es lo aparentemente menos doloroso, menos incómodo con mi entorno. Es un sistema mafioso en donde terminamos reproduciendo. Pero la gimnasia de la decisión tiene que ser primero la gimnasia del cuestionamiento y poder decir que lo que hacen todos los demás está mal. Lo que hacen todos los demás está mal. Esa es la primera gimnasia de la decisión. O sea, hay que decir lo que hacen todos los demás está mal. Todo lo que hacen los demás está mal. Hay que decir eso.
Pero mi decisión debe ser original. Si no estoy adhiriendo a alguno de los que estaba mal.
Y por lo menos la originalidad tiene que ser una posibilidad, no un certificado de validez, pero sí una hipótesis.
No, pero me queda claro que si todo lo que los demás hacen está mal, ninguna de mis decisiones debe ser alguna de las visitadas por alguno de esos todos.
Por lo menos, yo no pondría algo tan taxativo. Son variables que... Sí, pero son cosas que uno pone en la balanza. Yo lo que diría es, hay cosas que suman y cosas que restan. Vos pones en la balanza. Vos decís, tal cosa suma 3 puntos. Tal cosa suma, resta 1 punto. El hecho de que sea algo que hacen todos los demás, para mí es importante en una cultura, en un mundo de complejidad y en donde tenés que evadir a las corporaciones, a la masividad y demás, que reste en términos analíticos puramente. Que no sea determinante, pero que sí que reste puntos, que es algo que están haciendo todos los demás. Si lo están haciendo todo lo demás, resta. Como parte del análisis, como hipótesis. Después uno puede analizar, bueno, a ver, eso está así o no, pero tiene que ser una sospecha. Tenemos que abrir una sospecha. Esto es un misterio, es un crimen. Entonces vos tenés que ser un detective, vos tenés que ver las evidencias. Vos no puede ser que veas siempre la misma marca, siempre el mismo cadáver puesto en el mismo lado, ¿no? Y no diga, bueno, a ver, vamos a indagar y preguntarnos si no hay un crimen acá. Y hay que ser más detectivesco. Y eso implica que si, viste, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, y es muy probable que sea un perro. Entonces tenemos que analizar si está todo el mundo sometido a determinadas fuerzas. Acá ya hablamos en una cuestión que era la teoría de los campos de fuerza, ¿se acuerdan? De que decíamos, si partimos de la base de que hay una dilución de la soberanía individual, una dilución del campo de la emancipación, de la autonomía, del individuo, zaraza. Y hablamos de que esas entidades tienen poca soberanía, son fichitas en el tablero que tienen un motor poco potente. Y cuando observamos el comportamiento, vemos que todo va en el mismo lugar, o casi todo, ¿no? Es sumar una cosa a la otra, implica que ahí hay un campo de fuerza que está gobernando eso, que de otra manera no va todo para el mismo lugar, porque si no, estadísticamente irían algunos para allá, otros para allá, se chocarían, no sé qué. Cuando vos ves China, ves 1.300 millones de tipos haciendo una coreografía siniestra, tinelesca, de todo haciendo, vos tenés que preguntarte, bueno, acá hay un mecanismo represivo, hay una fuerza que hace que esto vaya así, 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 así.
Una pregunta, Charles, antes de que empiezas con el nuevo tema. O sea, vos planteas algo así como que hay como una especie de diferencial que hace que las decisiones o cierto tipo de decisiones coticen más cuanto más se atreven a romper cierto campo cultural inercial, ¿no?
Y claro, hay que construir un valor, hay que construir un relato que significa el desafío, así como podés decir que en el siglo XIX, para forjar la conquista de la costa oeste en Estados Unidos, había que construir un relato, un sistema de valores que implicaba que el tipo que iba con la carreta y se mataba con los indios y iba con la lanza y no sé qué, que ese era un valor, que era un tipo que iba a ir a conquistar un lugar, una tierra, lo mismo en 1400, para ir a agarrar y agarrar tres carabelas y decir, bueno, me voy a ir al otro lado, voy a conquistar. Es toda una ética, es toda una estética, es un relato de lo que significa ir a pelear en inferioridad de condiciones y ganar. No es lo mismo. Vos podés generar una cultura que desprecia eso, como esta, o podés generar una cultura que es totalmente al revés. Eso es algo cultural, es puramente cultural, y es manipulable, y es aprensible, y es mutable, y lo podemos discutir. Por eso es un equilibrio de fuerzas que tenemos que tratar de operar para que, sí, cada vez más sea un valor el decir, bueno, me voy a rebelar, no voy a hacer lo que hacen todos los demás pitufos, voy a tratar de buscar la vuelta, porque acá hay gato encerrado. ¿Quién estaba?
No, que es varias cosas bastante interesantes. Una, la cuestión de la dinámica de bueno, cómo entrenás el tema de la toma de decisiones. Y sí, yo coincido con vos con que no es con decisiones pequeñas. La calidad de la decisión es la que va a entrenar el órgano de mejor manera que el órgano de toma de decisiones que una decisión pequeña. Y me parecía interesante lo que el ejemplo de las puertas, ¿no? Y el análisis de los resultados. Me parece que el análisis de los resultados tiene que estar. Pero es importante todo esto que vino después, ¿no? Que es qué procesos o qué mecanismos uno tiene para gestionar la toma de esa decisión. Digo, porque en tu ejemplo también lo que podría pasar es que el que dice, bueno, la verdad que toma la decisión vos. Puedes analizar los resultados y quizás ese tomó la decisión correcta. En realidad se encomendó, le tomaron la decisión correcta. Entonces, me parece que es algo como el debate este entre esa falsa dicotomía futbolística entre jugar bien y ganar. Todos queremos ganar. El punto es justamente pensar cuál es la mejor manera de obtener el objetivo. Después los resultados ganan. Vos puedes estar muy convencido de una manera y si estadísticamente elegís mal, y bueno, te tenés que replantear, como hablábamos antes, de tener la honestidad intelectual de ver que si todo parece que hay un crimen, bueno, investigar. O sea, si vos estás muy convencido de una idea, pero no te dan los resultados, bueno, tendrás que replantearte cuál es tu mecanismo de toma de decisiones.
Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa cuando vos delegás tu decisión, bueno, que otra vez morí, y lo que luego sucede es una ratificación de esa decisión que tomó otro? Que me parece que es, en algún sentido, no declarado, algo que sucede sistemáticamente en nuestra cultura. Lo que yo, además de lo que planteaba Charles, yo disiento con el concepto de nudging, es el supuesto de que pobre la gente es rehén de las decisiones que toma por ellos. Mientras que lo que a mi entender sucede es que la gente, lamentablemente, no se siente rehén de esas decisiones ajenas. Se siente bastante satisfecha, bastante a gusto con la idea de que otros tomen la decisión por ellos y apropiarse luego, como si fuese una ocurrencia bien personal, de esa decisión súper ajena.
Bueno, en esa línea, hablando de cómo vamos, estamos en vivo, ¿cómo son las herramientas y las accesibilidades a los carriles que te llevan a un lugar a otro? Esas son las cuestiones que en estos simulacros, en estos conceptos, son todas gambetas y recursos de última instancia para evitar hablar de la cultura. Son todos ardides, todos pretextos, subterfugios vulgares, impuestos en general de las pseudociencias sociales, las mal llamadas ciencias sociales, que tratan justamente de administrar y de gestionar la distancia que hay entre el individuo y su creciente conectividad con el tema de las evidencias y de la construcción de sentido, ¿no? De lo que hablábamos al comienzo. Por eso, hablando por ejemplo de las ciencias, ya en este caso las ciencias pertinentemente llamadas de tal forma, que son las ciencias exactas y biológicas. Estas ciencias, que también son sistemas mafiosos, fíjense que lo que hacen es plantear una idea de que para aproximarse a la construcción de sentido, y más específicamente a los aspectos más duros de la verdad o de la realidad, eso solo puede hacerse a partir de una intermediación. Es decir, el mecanismo de gestión, de intermediación, de triangulación innecesaria, ¿no? La tercerización de cómo uno, como individuo suelto de la sociedad civil, puede construir sentido autónomamente. Que ese es uno de los cambios más monstruosos, afortunadamente, ¿no? De lo estructural en lo contemporáneo. Que es que hoy por hoy el individuo, a diferencia quizás de otras épocas, tiene todas las herramientas para construir sentido descentralizadamente. No necesitas a todos esos intermediarios vetustos, a todas esas instituciones caducas, colapsadas, intelectualmente perimidas, que no hacen otra cosa que cobrar un peaje para un camino que está lleno de pozos, existiendo una autopista de libre circulación que va encima es más corta y te ofrecen barritas de cereal en los semáforos, ¿no es cierto?
¿Por qué?
No, decime.
¿Por qué planteas que esta tercerización viene solo, o sea, que es una sugerencia que viene solo de los ámbitos, bueno, sugerencia, pulsión, que se plantea desde los ámbitos de exactas? Yo lo veo como transversal,
no,
tanto de lo social como de exactas.
No. Yo lo que digo es, hablando de sentido, vamos a profundizar en el concepto de sentido, que nos da una riqueza y una sensibilidad mayor que para hablar de un concepto de verdad científica.
Okay.
Lo bueno que tiene sentido es que incluye o se relaciona tangencialmente con la verdad en una connotación más científica, pero no es lo mismo. Como vimos, tiene 5 dimensiones, por lo menos, interesantes, que la verdad no tiene. La verdad, viste, la verdad, es, inclusive muchos dicen, es inútil o no existe, o no me sirve la verdad, y la verdad que, desde el punto de vista, la ciencia ha hecho mucho para que la verdad sea algo estúpido, algo inalcanzable, por medio también de esa tercerización, porque sí, la verdad existe, pero uno tiene la idea de que para llegar a ella hace falta todo un trabajo colaborativo, monstruoso, temporalmente inercial, viste, muy, muy, que eso es algo que hacen las instituciones, las sociedades, la humanidad accede a la verdad, es la entidad que manipula la verdad, no el individuo. Entonces, lo bueno que tiene el sentido es que nosotros vamos a entrar en lo que es la dimensión realmente útil y trascendente.
Más accesible,
verdad.
¿No?
Exactamente. Accesible, práctica, sensorial. Todas las cosas, todo lo interesante está construido, está incluido dentro de la palabra sentido. Es una palabra espectacular. La verdad que hoy me di cuenta que es una palabra maravillosa y hay que luchar por esa palabra como por todas las palabras que son interesantes. ¿Vos querías decir algo?
Sí, cuando describiste los, para la redundancia, sentidos, de la palabra sentido, a mí me parecía que ahí sentido estaba siendo usado como trama racional, como esquema racional, y en ese sentido difiere de la verdad, porque puede haber un esquema racional falso, pero cuando dicen esto no tiene sentido, es decir, no le encuentro la hilación racional que me permite prever para dónde va. Si vos agarrabas cada una de las 5 definiciones y la reemplazabas por alguna variante de racionalidad, te daba que, salvo la del sentido como la cuestión física de hacia dónde te
ampliás,
direccionalidad física. Salvo en esa definición que me parecía como muy palpable, en las otras me parecía que remitían a otra palabra anterior, que es racionalidad.
Bueno, remite en algún punto y en otro no remite. De nuevo, cuando uno dice, primero, el sentido, ya vos tenés sentidos, y eso no tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Vos sentís...
De sensación.
Bueno, por eso te digo que está todo. Cuando vos decís, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, o no le encuentro el sentido a las cosas, es una interesante mezcla, es una palabra que está a caballo de aspectos racionales y aspectos emocionales o intangibles o irracionales. Entonces, eso es lo lindo de la palabra, y eso es lo que describe precisamente la línea, el margen, el pasadizo en donde tenemos que jugar este partido. Es como la zona de la cancha, a espaldas de qué defensor tiene que trabajar este delantero. Quiero que trabaje en la espalda de esta palabra. Trabaja esa palabra, trabaja por esa zona, porque es la definición justa de lo que nos permite definir. Una herramienta vital para el individuo. Una herramienta con la cual le puede ganar a la tercerización institucional de la verdad. Una herramienta en la que puede definir un montón de cosas y puede relacionarlo también con su motivación, con su racionalidad, puede alinear, puede armonizar toda esta fractura que está dentro del individuo, justamente fractura fomentada por la institucionalidad, ¿no? Porque después la institucionalidad tiene acciones en las que te fabrica el cemento, el cemento de contacto, la gotita, ¿no? Entonces, cuanto más cosas se rompan, mejor, porque más gotita hay que usar y entonces uno acude a la tercerización institucional. Por eso, fíjate vos que salió el otro día, el 9 de julio, en Sociedad de Clarín, la falta de pasión afecta en todos los ámbitos y edades, un mal de la época. Les voy a leer algunas cositas para que vean cómo se aplica esto que les quiero invitar a considerar. Dice, Marcelo pone en duda todo el tiempo si eligió bien su trabajo. Es sociólogo, qué bien que eligió. Tiene 36 años y se gana la vida en una consultora, pero se aburre. No le pagan lo que desea y como si fuera poco, los objetivos de la empresa van por un carril diferente de los suyos. Por eso el día a día le parece rutinario, su capacidad de entrega está en baja y de su matrimonio mejor ni hablar. El caso ilustra una tendencia que algunos psicólogos ya consideran como un mal de la época. La pasión está en crisis en casi todos los ámbitos y esa realidad dejó de ser una preocupación exclusiva de las parejas. Yo ahora les voy a enunciar algunas lecturas que hacen estas disciplinas, estas disciplinas esotéricas, para que vean el nivel de tergiversación y primero de desorientación, de careteo de la desorientación que hay y de imposición de un discurso que justamente esto es distractivo a la enésima potencia y cómo son todos ardides para no hablar de la cultura y no cuestionar lo único que hay que cuestionar. Fíjate vos, algunos investigadores hablan de una crisis de sentido propia de este tiempo. Ana Esther Krieger, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Krieger argumenta, escuchen bien, porque Krieger se rompió el marote para decir esto, Dice, en esta hipermodernidad dominada por el mandato de ser felices, se ha ganado una libertad que tampoco satisface. Un fenómeno. ¿Qué está pasando? El sociólogo Luis García Fanlo, titular de la Cátedra Sociología de la Argentinidad en la UBA, relativiza el fenómeno, pero al mismo tiempo aporta un concepto clave. Se rompe otro que está con el tafirola full porque no puede más. La mezcla, escuchen bien, la mezcla entre consumismo, espectáculo y la velocidad de las tecnologías digitales de hoy nos hacen tener un nivel de aspiraciones inalcanzables. Cierro comillas. Después el cronista agrega, eso conduce a la frustración y si las contradicciones se agravan puede desembocar en la indiferencia. La psicóloga y docente de Centro Don Rosa Sánchez, no sé, realmente centro realmente con un nombre exótico, amplía la explicación. Abro comillas. La pérdida de la cultura del trabajo habla también de la ilusión de conseguir todo rápido y fácilmente. Cierro comillas. Un anhelo que choca con la realidad. Para los expertos, la culpa no está en las personas, sino en una sociedad en plena transformación que crea incertidumbre, glorifica la imagen y a veces promueve las injusticias. Como también entraron en crisis los discursos tradicionales, como por ejemplo el de la iglesia o el de la autoridad paterna, la verdad pasó al mercado, postula Krieger, lo que impulsó el éxito económico como modelo y alentó la creencia de que el consumo de bienes nos llevará a la felicidad. Algo que termina en la sensación de vacío. Así, a la hora de elegir una profesión, puede pesar más la retribución económica que la vocación. Bueno, esto es lo que los monstruos de las ciencias sociales, en su incesable, incansable trabajo, incesante quise decir, trabajo para ayudarnos a pensar, nos tiran estas líneas, ¿no? Para que veamos realmente qué es lo que está pasando, el consumismo, la velocidad de la tecnología, ¿no?
Como que tienen dos o tres, es impresionante, es realmente la genialidad que tienen, como vos decís, para caretear la desorientación, porque estos discursos tan cliché, tan prearmados, te tiran tres o cuatro líneas, te parece que las tienen que meter, tipo, sí o sí tiene que dedicarle un par de líneas en la nota. Tiene que hablar del consumo, tiene que hablar de la velocidad de la tecnología y tiene que meter la cuestión de, no sé, la incertidumbre económica. ¿Viste? Como que...
La imagen, ¿viste? Son discursos, más, digo, porque yo, el objetivo principal de mi planteo no era simplemente, es burlar, en lo personal es plantear, invitar al debate y abierto, ¿no? Y si nos tenemos que pelear está bueno porque es la idea de este espacio, pero provocarlos un poquito con estas visiones de algunas disciplinas, pero lo que más me interesa es justamente ver cómo un fenómeno impresionante, riquísimo, como es el tema de la pérdida de la motivación, ¿no? El eje depresión, motivación, y por eso invoco o sumo a la discusión el tema de la palabrita del sentido, ver realmente tan complicado es hablar de que hay una cultura, un modelo cultural que es naturalizado, que es adoptado sin cuestionárselo, que ese modelo fracasa y que hay un subsidio monstruoso por parte de la cultura y en particular de las disciplinas que supuestamente tendrían que aportar elementos para analizar la situación, para justamente no criticar el modelo central de la cultura y hablar de cosas de la velocidad de la tecnología, el consumismo y demás, que son de nuevo descripciones a posteriori del fenómeno. Es como que te venden, te hacen una consultoría, una redescripción del fenómeno que vos estás hablando, cuando vos estás buscando un porqué, estás buscando un modelo explicativo de la situación y un modelo que ayude a construir una alternativa, una solución, que eso justamente es lo que por funcionamiento las corporaciones digamos de administración del sentido y de la accesibilidad restringida a la verdad académica no tienen ese imperativo, no tienen el imperativo de salir a la calle el día a día y agarrar y construir una alternativa, no existe eso. Con agarrar y hacer una, aportar una descripcioncita de la cosita, del consumismo, no sé qué, ya te paga el paper y ya te paga, te suma los puntitos que te tiene que sumar para seguir supuestamente haciendo tu trabajito.
Pero vos también, ¿qué le pedís? Si apenas puede realizar un diagnóstico un poco adecuado, ya la construcción de una alternativa es como algo que parece como un sueño, ¿no?
Está bien, pero lo lindo, lo que yo quiero tratar de discutir acá es, fíjense qué interesante, cuando ya llegamos al punto en el cual explota la motivación, ¿qué significa? Que no hay ganas de hacer las cosas, que no hay ganas, que no hay ganas. La gente, está el tipo, y la verdad que quiero conocerlo a este sociólogo de 26, porque la verdad que tiene un remanente de sensibilidad y de criterio muy importante para darse cuenta que obviamente tiene esto, esto no le cierra, esto no lo otro, de esto ni hablar. Bueno, por lo menos hay que tener coraje, ¿no? Hay que tener honestidad emocional para darse cuenta que, bueno, estás en la vía, estás en la lona. ¿Viste? Te ganaron el partido, te desarmaron, te desguazaron. Es bueno darse cuenta. A los 36, a los 80, a los 15, a la edad que venga, y que está bueno darse cuenta y decir, bueno, estoy perdiendo el partido, me están peloteando, no la puedo agarrar, no puedo agarrar la pelota ni casualidad. Pero ya voy con vos, déjame redondear porque estamos en vivo. Vamos a seguir, quiero redondear una cosita más antes de ya ir con ustedes para armar y pelearse e ir a trabar por el cuello, a hacer la cabezona de Suculini, de trabar, tenés que trabar con la pelota con el cuello.
A ver, sí,
Lo que yo quiero plantear es, ¿qué significa que estamos destruidos en nuestra motivación? Es algo genial que esté pasando esto, muchachos. Es genial que esté permeabilizando a la capa esta, a la capa periodística, de trucha y de las ciencias sociales o lo que sea, que no tiene la más puta idea de lo que está pasando. Pero por lo menos dicen, no, sí, la gente está mal, estamos mal. ¿Por qué la desmotivación? Y nosotros creo que estamos muy bien para jugar ese partido. Con modelos independientes de racionalidad, de complejidad, nos conviene mucho este juego. Este es un partido muy favorable. Es como que tenemos unos botines con unos tapones así y el pasto está larguito, llovió, está rápida la cancha, está húmeda. Es un partido que nos conviene jugar, muchachos. Porque si llegamos a la discusión de la motivación, es que el enemigo está empezando a izar una bandera blanca. Es que está declarándose la crisis de la cultura y que estamos en la antesala de abrir una discusión profunda de las cosas. Porque significa que ya hiciste todas las careteadas que podías hacer, transaste en todo lo que podías transar, trataste de dopar, de anestesiar, de mirar para otro lado, de tirar la pelota afuera, todo lo que sea, pero te llegó la desmotivación, no tenés ganas de hacer nada, no te la podés ni creer, estás mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, vamos a abrir un debate y vamos a ser bien picantes, vamos a ser bien polémicos y vamos a ser contestatarios intelectualmente. No nos podemos quedar con esto que, viste, no nos sirve para nada. Yo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo generas herramientas para el día de mañana agarrar y tomar decisiones, ¿no? Construir proyectos, relaciones diferentes. ¿Cómo se generan tecnologías nuevas, críticas, de verdad, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Con esto no vamos a ningún lado. Si nos quedamos, viste, uy, sí, no, lo que pasa es que el consumismo, ¿no? El mundo ahí es re loco, viste, está todo rápido, la tecnología, todo, estamos, viste, es así, el mundo es así, viste. Entonces, no, acá tenemos que ganar el partido. Acá tenemos que encontrar filosofías aplicadas, efectivas, que ganen y que demuestren en la cancha que sirven, porque si no la tiramos a la basura. Acá tenemos que entender que la clave ahora se está desplazando hacia lo que es la redistribución y la recanalización de la búsqueda, construcción, a gestión del sentido de las cosas. Tenemos que encontrar sensaciones, ideas, modelos, direccionalidades. ¿Viste cuando hablábamos con las notas de España de los proyectos de vida, que veíamos que la gente había empezado a desarmar nominalmente el discurso de que tenía un proyecto de vida? El proyecto de vida tradicional lo desarmaba, lo termina haciendo, pero por lo menos lo desnominalizó. Ya dice, yo no sé lo que voy a hacer mañana, yo solo pienso en el presente, no sé, no me preguntes lo que voy a hacer en 5 años, no tengo ni idea. Eso lo habíamos identificado, y también tiene que ver con el sentido. Tiene que ver con el sentido. Sentido de direccionalidad, sentido de nada, de lógica, de tener una estrategia de vida, de poder disfrutar del pasado, del presente y del futuro y no estar peleado con ninguno de esos aspectos. ¿Qué tengo acá?
Primero,
allá, bueno, dale.
A mí me parece fantástico el tema de la motivación y el apasionamiento, porque es de las sensaciones más genuinas, menos intermediadas. Y qué loco que ese apasionamiento, esa desmotivación que transmite el sociólogo, encuentra como respuesta una frase que me pareció muy, muy elocuente de qué es lo que quieren desactivar con ese discurso. La culpa no está en las personas, leíste. Si la culpa no está en las personas, entonces la desmotivación, el desapasionamiento, no tiene una solución genuina, orgánica, que uno pueda tratar mano a mano con alguien. Hay que esperar que baje la velocidad de la SL para ver si se recupera cierta
motivación.
Cierta motivación. Bueno, es una manera de desactivar por completo esa pulsión.
No, a mí vos proponías que la motivación, o sea, habías como desarrollado que
O sea, la motivación, la desmotivación era una instancia posterior a un darse cuenta de que algo no está funcionando bien, digamos, ¿no? Con lo cual ya te dejaría en un plano más constructivo, si se quiere, y no en un plano inercial. ¿Estamos de acuerdo? Vos como que dijiste, bueno, en el caso del sociólogo este, mi mujer me engaña, mi trabajo no me pagan y no sé qué cosa, como bueno, ya veo que las cosas están tan mal que lo que me queda es que como...
Ojo, vos dijiste que me engaña, yo no dije en ningún momento que le engañé.
Bueno, me imagino.
Ya lo quiere, ya le quiere poner el gorro de vikingo de gratis. Digo que no andaba el matrimonio.
Mejor ni hablar.
Pero ya viste hizo toda la película. Bueno, dale, a ver.
Como que el tipo está en una meseta donde vio que algunas cosas no funcionaron. A mí lo que me llama la atención de la palabra desmotivación es que esa meseta, que no necesariamente tiene que ser desmotivación, sino puede ser un desencanto, desengaño, está como cuesta abajo. Es decir, ¿cuál es la predisposición que se genera para que, habiéndote dado cuenta de eso, o sea, habiendo tenido una luz de sentido o de verdad, si se quiere, en la vida, te genera esta sensación de que no hay para dónde ir? Y en función de eso, recién lo estaba pensando, me acuerdo una vez que una entrevista que le estaban haciendo a Altamira, que le decían, bueno, ustedes tienen una situación muy particular, ¿no? Ustedes tienen que cooptar votantes, ¿no?, para poder llegar a las elecciones. Pero no tienen ningún ejemplo. Es decir, ustedes que tienen dos países comunistas en el mundo, China y Cuba, ¿vos estás de acuerdo con China? ¿Lo ponés como ejemplo? No, no, yo no lo pongo como ejemplo. ¿Ponés de ejemplo a Cuba? No, no, yo no lo pongo como ejemplo. Y bueno, ¿cómo haces para traer a los votantes a tu partido si no tenés que mostrar? Y el tipo responde algo que en el momento yo me acuerdo ahí, digamos, en ese contexto de la realpolitik, escuchaba y dijo, bueno, nosotros necesitamos votantes con imaginación, ¿no? Y por ahí, bueno, ve eso, la desmotivación está muy ligada a la falta de imaginación, cuando, habiendo que todo lo que está no sirve y no viendo perspectivas viables, te queda eso, te queda una desazón. Al mismo tiempo, el caso del otro de los que hablaban ahí, del tema de la velocidad, de las cosas que circulaban y demás, se me ocurre lo que hemos hablado acá de las parejas que tienen Facebook, ¿no? Que es como que, bueno, tienen a la vista una disposición de cosas que antes estaban pero no las veían. En el caso esto de todo lo que está circulando, la velocidad, el acceso, la globalización, ver que en China están haciendo tal cosa y en África tal otra, ¿por qué genera desmotivación? O sea, ¿por qué no genera un deseo, no? O sea, ¿por qué no ves en la película James Bond tirándose de un balcón y en vez de sentirte desmotivado, lo racional sería que vayas a practicar salto, no sé, algo...
Estuviste por eso quedaste con el cuello así. Me parece que estuviste practicando un poquito de salto. Está bueno, está picante lo que dice Greta. A ver.
No, claro, que yo entiendo lo que decís de por qué lo que en apariencia es una meseta se experimenta, se siente como una depresión. Lo que pasa es que es muy fuerte también admitir, o sea, hay que pensar en lo que es esa experiencia de tener que admitir estoy en la lona. Y para muchos estar en cero no es, bueno, estoy en cero y entonces a partir de eso puedo empezar a construir. Total, digamos, más abajo no puedo caer. O sea, lo que queda es justamente para arriba, para construir. Digo, como que aislan, porque yo entiendo lo que vos decís. Racionalmente uno tendría a pensar que es un estado que, bueno, puede llegar a movilizar. También coincido con vos en que tiene que haber una cuestión en donde la imaginación alumbre, pero desde el punto de vista de la experiencia de esa situación y del plano emocional, es como que también es fuerte, es un peso, digamos, poder admitir y admitirse eso y estar en esa situación. Como yo ahí entiendo quizás un poco más la tendencia a la depresión geográfica y anímica.
Dos partes. La primera, conceptual. Si es posible quitar del alma humana, del espíritu humano, de lo como quieran llamarlo, algún componente. A mí me cuesta pensarlo, sinceramente. Me cuesta pensar que le extirpamos la imaginación. Me llega siempre la idea de no pienses en una pared blanca y terminas pensando, o sea...
Evolutivamente es la atrofia, hay cosas que se van evolutivamente van crecen, emergen atributos y desaparecen otros.
Está bien, habrá algo que esté compensando, digamos, si vos me tenías 100 cositas, en este ejemplo, se te está cayendo uno y aparecerá otro. Como cuando antes la memoria metías un archivo y tiraba otro.
No, ¿y por qué? No necesariamente, puede haber un decrecimiento de la complejidad de algo, puede haber un proceso que crece así, después va decayendo. Es decir, todo puede pasar.
Bueno, acepto. Y el otro punto, yo lo que veo como algo novedoso es que antes uno iba forjando su camino, porque tenía como muy cortado las formas de enterarse cómo otros que habían transitado ese camino les había pasado. Hoy tenemos como mucho acceso a la experiencia ajena, y eso puede ser piola o no, si las experiencias ajenas son muy frustrantes. Digo, yo tenía un montón de ideas en la cuestión de la U, y un día vino un tipo, no, ya está probado, está que no me importa. Y insistí, y tenía razón, ya está probado, la gente, por más que la hablé, si no le pagás, no trabaja, por más que quieras. Entonces, creo que lo novedoso de este momento es el acceso a la vía experiencial ajena, que hay que tener, me parece a mí, algunas precauciones para que nos sirva y no para que nos obstaculice. Pero vuelvo a lo inicial de que me cuesta pensar en lo otro, ¿no? en la extracción. Me cuesta.
Es que podés pensarlo no como extracción. Para mí el modelo de la atrofia es clarísimo en ese sentido. Uno, cuando toma determinadas decisiones en su vida, en casi cualquier ámbito, no solo está tomando una decisión de ejercitar determinado aspecto en el marco de la decisión que toma, sino que solo la toma de esa decisión es el subdesarrollo de las otras potencialidades también. Digo, es ese juego, es andar justamente tratando de no subdesarrollar las cosas importantes.
Yo quiero hacer una propuesta dentro de este esquema que tiene que ver con trabajar el eje motivación-acostumbramiento. Es decir, el ser humano tiene estructuralmente una capacidad de acostumbramiento evolutiva muy fuerte, y esto inclusive lo hemos estudiado en este espacio en fenómenos increíbles, muy choqueantes, en donde se verifica que si hay algo que tiene el ser humano a nivel especie, a nivel espécimen, individuo, es una gran capacidad de acostumbramiento. Esa capacidad de acostumbramiento tiene un contrapeso, que es la motivación. Es decir, ¿qué significa que una persona esté motivada a algo, que tenga ganas de hacer algo? Que pueda inclinar o desbalancear levemente su equilibrio interno para lograr un desplazamiento que le permita tener una expectativa de satisfacción, ¿no es cierto?, en alguno de los aspectos. Y eso es como que mismo al caminar, ustedes saben que al caminar, el mecanismo del caminar, desde el punto de vista de la biomecánica, implica una gestión de un desequilibrio hacia adelante.
Pequeñas caídas.
Exactamente, son pequeñas caídas, ¿cierto? Son gradientes de desequilibrio administrado. Y probablemente en lo que es la historia de la humanidad ha habido una gestión bastante homogénea de cómo lograr que estos individuos estén en esa franja de control, o sea, que tengan la suficiente motivación como para reproducirse y el suficiente nivel de acostumbramiento como para no romper o atentar los ciclos de contención del individuo. O sea, para que la cultura central funcione necesitas un individuo que no se zarpe de individuo. Necesitas un individuo integrado, domesticado, controlado en lo que es la contemporaneidad. Hablamos de un individuo deprimido y antidepresado, es decir, que lo mantenés, ¿no es cierto?, en un canal de control, que no se te caiga mucho, cuando se te cae mucho lo levantás un poquitito.
Funcional, podría
claro, ser. Funcional, perfecto, lo tenés funcionalizado al tiempo, ¿no? Para tenerlo funcionalizado, a partir de las circunstancias de época, necesitas tenerlo. Como es una época en donde tenés los picos y los valles muy pronunciados, ¿no es cierto? Porque tenés de repente estimulantes y cosas que son, hacen picos así, y después tenés bajones, por eso tenés las epidemias de depresión y de las adicciones. Es como que tenés los movimientos bruscos de una maquinaria que tiene una gran capacidad de dar esos saltos, pero poca estabilidad. Es como un avión que tiene turbinas muy potentes, pero le faltan los alerones, el timón, no anda bien, anda a los tumbos, no se cae, pero es como que tenés un viaje malísimo, ¿entendés? Porque si el piloto este, ¿qué está haciendo? Está aprendiendo, ¿viste? Sube, baja, y le cuesta tener una, digamos, una trayectoria homogénea. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que planteo es que a partir de un quiebre estructural, que es lo que venimos trabajando hace un tiempo, que es la posibilidad efectiva de desarticular y de redefinir cuáles son los objetivos, los horizontes de un individuo en el mundo moderno, a partir de la posibilidad de defender su espacio vital, de prolongarlo, de profundizarlo, de tener una autonomía sin precedentes en la historia de la humanidad, la existencia no declarada de ese potencial, de esa gran capacidad latente, pero negada por la cultura central, hace que lo que antes era una captación relativa de que, y bueno, la motivación y el acostumbramiento, las recompensas, llamémosle, y las privaciones o los padecimientos, tenían cierto sentido dentro de esta banda, tenían cierta, eran perceptibles como de cierta racionalidad o de cierto negocio. Como que el individuo podía sentirse más o menos conforme con el negocio de la cultura central. Y eso brindaba una base de motivación lo suficientemente poderosa como para poder creérsela, comerse el gran sapo de la cultura central y hacerlo con cierto optimismo o cierta compostura, llamémosle. Acá lo que yo les quiero plantear es que el agrietamiento ya inocultable de las principales instituciones que gobiernan la vida de la enorme mayoría de la población, que tienen que ver con el fracaso de la familia tradicional y el fracaso de las profesiones como vehículos de realización de los potenciales del individuo, sumado con eso a las crecientes dudas acerca del sentido de acotar la existencia como nos vemos obligados a acotarla, o nos vemos compelidos más que obligados a acotarla. Yo lo que postulo es que esta profunda desmotivación parte de la inconfesa asimilación progresiva de que es una engaña pichanga la cultura central, que es una truchada, que es un engaño. Es decir, no existen los discursos o las herramientas como para poner eso en términos explícitos y armar una estrategia alternativa. Pero la desmotivación es muy tentador para mí hoy plantearles a ustedes la relación que puede estar existiendo entre la desmotivación, esta desmotivación, y el colapso. Es decir, cuando no existe la suficiente motivación, la función de acostumbramiento está hipertrofiada. Si estamos sobreacostumbrados, es cuando el avión se empieza a caer, porque estamos sobreacostumbrados. Hay que desacostumbrarse, y en ese sentido la motivación es el contrapeso, es la antítesis del acostumbramiento, para poder justamente mantener el acostumbramiento en un territorio manejable. Es decir, que a vos te dé motivación, que vos digas, bueno, a ver, tiene sentido levantarse a la mañana y hacer esto, y hacer esa cola, y hacer anotarse en ese proyecto, y anotarse en ese curso, y hacer ese programa con tal persona, con tal grupo, lo que fuere, implica, uno dice, y uno cuando ve, ¿se acuerdan cuando analizamos la nota de la revista Viva acerca de la felicidad? Que todos estaban felices, ¿no? Cuando le decían, yo, vos estás feliz, yo estoy feliz, vos veías las distintas vidas y vos decías, wow, mirá estos flacos, ¿cómo pudieron construir una motivación, o por lo menos nominalmente, para decir, uy, sí, la vida tiene sentido? Es maravilloso, es un mecanismo chino. Es un mecanismo chino de gran sofisticación, de relojería suiza en realidad, de cómo lográs que un montón de vidas que están colapsando, al borde del colapso y que están en una precariedad total, logren de todas maneras una motivación y un apego a la vida. Pero ese mecanismo se está descompensando. Ese mecanismo está en crisis. Y para mí solo puede estar en crisis sobre la base de la ruptura de la ilusión de unicidad. Es decir, es como que se está olfateando de que hay otra cosa posible, que no sabemos bien qué es, que no sabemos bien cómo se construye, pero eso me quita las ganas, le quita credibilidad al circuito clásico de la motivación y de del acostumbramiento. Porque de nuevo, eso era relativo a si no hay otra cosa, y uno más o menos se come el sapo. Pero cuando ya empieza a intuir, y yo creo que ya hay evidencias por distintos lados, que van planteando de que hay que reformular, que hay un gran negocio latente en la reformulación de los modelos de vida, cuando se empieza a percibir eso es donde se multiplica el malestar, y uno de los tiempos de este motor de dos tiempos empieza a fallar. Porque el ser humano, así como tiene una gran capacidad de acostumbramiento que le permite recuperarse de catástrofes increíbles, ojo que esa capacidad va para los dos sentidos. Así como te recuperas de una catástrofe y de un golpe terrible, te recuperás porque te acostumbras. En el otro sentido también trabaja el acostumbramiento. Cómo uno se desmaravilla y uno, el milagro o el fenómeno estimulante per se de la experiencia vital, uno también se acostumbra a eso, a menos que tenga algún mecanismo regenerativo, que por supuesto que una cultura es la que provee esos mecanismos, y la cultura central no está pudiendo regenerar ese entusiasmo, no está pudiendo darle lo que Matrix hincha tanto Neo del propósito, ¿qué motivo tuvo? ¿Para qué? ¿El por qué? ¿Para qué me levanto a la mañana? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Eso se está agrietando, y yo creo que felizmente se está agrietando porque se va instalando, y es algo que tiene que ver con el sentido, porque es una sensación y es una aproximación parcial y útil a una realidad estructural, de que no es negocio. De que esta cultura no es negocio, de que vivir así, de que debe haber, por otro lado, o de alguna forma, debe haber otro negocio. Entonces, si yo no tengo las herramientas o no me animo a cambiar este modelo de vida, entonces me voy a ir deprimiendo y me voy a ir desmotivando. No me va a alcanzar para cambiar de modelo de vida. No me va a alcanzar. Pero no voy, es como una especie de infructuosa, trágica rebelión. Es el máximo de rebeldía cultural que podemos esperar del individuo contemporáneo masivo hoy, es esa, es la suscripción desmotivada del plan. Es como que digo, bueno, ya no, cuando me preguntás cuál es mi proyecto de vida, ya no te digo sí, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener una familia, voy a tener un ecosporte, el perro, y voy a ser un profesional que va a hacer bien su trabajo y me voy a sentir que sí, zaraza. Ya no te digo eso, ya no me puedo poner la camiseta. Quizás voy a terminar haciendo esa gilada, pero no me la puedo creer. Le pongo ketchup, mayonesa, mostaza, le pongo limón, le pongo todo, pimienta, le pongo todo, viste, ají molido, le pongo todo lo que quiera, pero no pasa. Está agrietado, está cortado, está rancio, está impasable, está intragable el modelo de la cultura central.
Adelante. Sí, yo me quedé, te hago una pregunta.
Estamos en vivo, por favor, todos participen, por favor, estamos todos. No. Acá hay que pelearse, acá hay que discutir, muchachos, dale, vamos.
Bueno, no sé si nos vamos a pelear.
Y vos, por trabajo de cuello, dale.
No me queda del todo claro, o sea, entiendo esto de cómo el hecho, me gusta la figura esta de cómo uno va olfateando, y el hecho ya de percibir que quizás hay otra cosa, eso contribuye a la desmotivación. Digo, como este olfateo individual o colectivo de hay algo mejor o puede haber algo mejor. No termina de cerrarme, no termino yo de comprender, de visualizar cómo viene acá el tema del acostumbramiento, cómo entra este eje en el sentido de el concepto de cómo el colapso de la cultura ayuda como a desarmar un poco ese acostumbramiento. Esa sería como la pregunta.
No ayuda. no promueve, o sea, la maquinaria del acostumbramiento, para que no te mate el acostumbramiento. El acostumbramiento es un arma de doble filo. Es genial, es una herramienta de gran capacidad de supervivencia, pero si no lo pones en caja, te mata. ¿Por qué te mata? Porque vos, si vos estás sobreacostumbrado, no tenés motivo para levantarte a la mañana y hacer las cosas. Porque ya nada te moviliza, nada te llama la atención. Y hay una idea que a mí me gustaría plantear desde este punto de vista, que es que si vos no podés movilizarte con la vida, si la vida no te moviliza, te va a terminar movilizando la muerte. Entonces, el acostumbramiento es un arma de doble filo. Si vos no podés motivarte con la vida y si vos no podés no terminar de... Vos tenés que evitar terminar de acostumbrarte a tu condición vital. Si vos te terminás de acostumbrar, perdés la magia, perdés el sentido de estar vivo, perdés el sentido, fíjate vos, en varias acepciones, en el sentido en que tiene que ser un sentimiento, tiene que ser una percepción viva. No es fácil. Vos, viste, ves el documental y decís, ay, el milagro de la vida, y es la foto de la tierra, toda esa fotografía
de la vida,
y ves los rinocerontes y las abejas y las moléculas, y vos decís, qué vida maravillosa, no sé qué. Pero la puta madre, vos te levantás todos los días y yo te puedo meter todos los documentales de Nat Geo y de Animal Planet, y va a llegar un momento en que no te importa tres carajos la molécula, nada, porque no podés mirar para arriba, no podés mirar la luna y pensar, uy, la luna, mirá la luna, hay que pensar que hay que hacer el cohete del Apolo para llegar a la luna, decir, la luna, la puta madre, déjame joder, no tengo ganas de hacer nada.
No, pero entiendo cómo funciona el fenómeno del acostumbramiento, pero no captaba esa articulación con el colapso, digamos, con este momento particular, con esta época, con lo que está pasando y con esa funcionalidad de
es que está natural. Cayendo todo. No, es que el acostumbramiento es lo natural. Lo que importa es qué mecanismo regenerativo le opones al acostumbramiento. Si vos no haces nada, vos te terminás acostumbrando. Todo es la entropía, es una ley del universo. El orden tiende al caos. A menos que haya una inteligencia regenerativa que está reparando todo el tiempo.
¿El factor de caos acá es este colapso inminente?
No, no. El caos es lo normal. Que si vos no tenés un mecanismo de evitar la corrosión, no hace falta una cultura. La cultura encima de todo es una aceleración, es una catálisis profunda del caos y del mecanismo, llamémosle, catabólico. O sea, porque te va descascarando. Es un medio altamente abrasivo la cultura. Es un medio hostil. Como que la química cultural es muy abrasiva, muy exigente. Entonces vos tenés que tener una capacidad de regenerar esas capas para que mantenerte. En el momento que vos dejás eso, decís ¡pum! Se apagó. Hicieron paro. Los regenerativos hicieron paro y vos te caes a pedazos. Te caes a pedazos. Pero la ley, el universo funciona así, muchachos, es así. Vos agarrás, decís, uy, mirá, ¿sabés que estuve pintando un poquito, estuve barnizando el juego de jardín, pipipi, uy, qué lindo quedó, no sé qué, dos, tres años más, después se te empieza a descascarar. Si vos no le das de nuevo, manito, y bueno, es así, muchachos. Las cosas se van, por suerte, te plantea ese desafío. La cosa se va cayendo, a menos que vos te impulses para arriba. Existe la posibilidad de impulsarte para arriba. ¿Qué es lo que le tenés que oponer a la entropía? La inteligencia. La inteligencia orgánica es lo que el universo desarrolló como contrapeso de la entropía. ¿Viste? Porque si no, no existiría nada de esto. No existe nada de esto. Seríamos todos moléculas, seguiríamos, ¿viste?, planetas, todos deshabitados, no sé qué. Pero no existe todo esto, ¿no? Entonces, de nuevo, esa situación a nivel cultural. El ser humano tiene esa gran capacidad de acostumbramiento. Uh-huh. Cómo la pones en caja, cómo la dosificás, cómo la gestionás, es la clave para mantenerse vivo, porque increíblemente no alcanza con el milagro objetivo o estructural de la experiencia vital para mantener vivo una persona. No funciona así, porque la persona se acostumbra a todo. vos lo podés poner en un lugar increíble, lo llevas a otro mundo, un planeta en donde, no sé, vas a, no sé, el cielo tiene 50 colores y hay bichos de todo, no sé,
sí, la
a, no importa lo que pasa, el primer día es oh, el segundo es oh, el tercero oh, y a los 2000 días, a los 2000 días, y estás haciendo zapping, viste, estás en la nave, viste, tenés, estás viendo, hay un atardecer múltiple de las 5 estrellas del sistema solar, ¿verdad? Y vos estás viendo bailando por un sueño, viste, ahí estás embolada.
Para qué impresionante esto que vos decías de el individuo en la cultura actual puede limitarse, o sea, como el resquicio que le queda, entre comillas, de rebeldía, casi es más como este estado desmotivacional. Y pensaba una frase así como, bueno, ok, lo tengo que hacer, bueno, pero no me pidas que tenga ganas de hacerlo. O sea, como que es muy loco llegar a ese estadio, pensar la rebeldía en esos términos o lo que sea. Y también analizar esa reacción, cómo se filtra en actitudes cotidianas, y ahí uno reconoce un montón de gestos y de ondas y de, no sé, es como muy interesante eso.
En algún momento trabajamos mucho acá la idea del cinismo como una reacción, no sé si al mismo acostumbramiento o algún acostumbramiento, como un refugio en el que, a partir de la negación, podía alguien mantener o sostener cierta funcionalidad. Me pregunto si la desmotivación, el desapasionamiento, no tiene una matriz común en el sentido de encontrar un refugio y algo así como un acostumbramiento de fundamentación, un acostumbramiento, un relato que permita sostener justamente la funcionalidad. Uno lo negará y dirá qué novedoso lo que ve por enésima vez en su pantalla, y otro dirá, estoy cansado de ver lo mismo todos los días, no puedo más. Ahora, ¿no hay algo común en ambas reacciones?
No, o sea, que, disculpame, pero no te entendí.
El cinismo, por un lado, como una negación, una reacción de hasta incluso poder reírse del fracaso personal, y la desmotivación como una reacción mucho más franca con uno mismo, pero a la vez, a la hora de encontrar un modelo, el cinismo es uno, y la desmotivación es otro modelo que explica la situación, me pregunto si no hay en común, en ambas reacciones, el destino que te permite tranquilizarte con una explicación. En uno, la negación. En otro, la aceptación del fracaso. Pero a la hora de poder explicárselo lo mismo, quizás tiene un componente muy perverso que es, bueno, satisfacerse con esa explicación, quedarse ahí.
Ya voy con vos, Ibu, déjame un toque. Para mí, justamente, precisamente el problema es que está desbalanceada la maquinaria de la satisfacción, de la recompensa, entonces no funciona bien, está descalzada la maquinaria de recompensa, entonces yo no puedo establecer como denominador común algún tipo de satisfacción. Para mí, justamente, la desmotivación, que es lo que es el denominador común, porque el cínico está parcialmente desmotivado, pero todavía no entregó una cierta nominalidad o cierta capa racional o ideológica, no la terminó de entregar. En su fuero interno sabe, está entregado el cínico, pero conserva, el cínico tiene una convivencia de varias facciones, pero está parcialmente desmotivado. El desmotivado ya total, el flaco es de la nota, va abandonando el cinismo, o sea, los aspectos de cierta, llamémosle, altivez del cinismo, los va desarmando, y ya está como más entregado. Pero no hay una búsqueda, porque precisamente está descompensado el mecanismo, la estrategia, la implementación de todos los andamiajes que están hechos para proveer satisfacción. Vos por tu estructura, es decir, uno de los mecanismos evolutivos básicos es tratar de generar una representación de las cosas que supuestamente vos tenés que hacer a partir de tu sistema de recompensa. Si vos no tenés un sistema de recompensa, vos no ves la razón para hacer las cosas. El problema del desmotivado es que no encuentra la satisfacción. I can get no satisfaction. No le va. Y entonces no es que está operando para una satisfacción. El tipo que está desmotivado, también en el descalabro que implica haber metido todas las adicciones y todos los psicoactivos en este baile, que aceleraron el proceso, porque justamente, fíjate qué interesante, cómo la posibilidad, el concepto de poder manipular tus centros de satisfacción artificialmente, que es un aspecto siniestro de la cultura central, pero que termina acelerando el proceso de crisis de vivencia y de habitabilidad de la cultura central. ¿Por qué? Porque el mensaje que le estás dando al individuo es: el sistema de placer y demás existe. Entonces, al haberlo artificializado y al haberlo desvirtuado, porque vos inclusive jugabas y decías, ah, mira, subo, bajo las palanquitas, hago esto y lo otro, indirectamente fuiste vaciando y fuiste sembrando una duda sombría sobre la capacidad de la cultura central de dar placer y de dar satisfacción. Porque justamente a partir de la manipulación directa de los centros de satisfacción, estás planteando una duda de, che, mira vos, está el placer o la satisfacción por un lado, y por otro lado está la cultura, las instituciones, los objetivos, los proyectos, que supuestamente a mí me iba a dar la motivación o el purpose para levantarme todas las mañanas. Entonces, de nuevo, para mí el denominador común es la desmotivación, y la desmotivación es algo, de nuevo, es la opción por defecto, a menos que uno tenga y uno encuentre, y esto es algo también comparativo, un motivo, una causa, un desafío que te vuelva a encender, y ya voy con Cigüeña de Facebook, algo que te vuelva a encender la llama del entusiasmo. Y el problema es que como aparece en el horizonte la silueta, y voy con Zuculini ya, aparece la silueta, Zuculini es el que hace la traba con el cuello, es un futbolista, no es un sociólogo. Aparece la silueta de lo que pueden ser los grandes desafíos de una nueva contemporaneidad, que es justamente desafiar a lo más grande que hay. El hombre tiene que buscar lo más grande que hay para desafiar. Por eso se desmotiva con jugar un partido de cabotaje, porque cuando aparecen nuevos horizontes que redimensionan lo que significa un verdadero desafío, cuando vos de repente empezás a sentir que existe algo que es la cultura central, que es lo más grande que hay, que es lo más complejo que hay en el universo, y que vos podés desafiarlo, podés jugar el partido y podés ganarle. Cultura central barra muerte, podés jugar ese partido y podés desafiar a la cultura y a la muerte. Al lado de esos nuevos objetivos visualizables, los objetivos de cabotaje están heridos de muerte. Entonces la desmotivación es algo normal. Es algo normal porque va permeabilizándose la idea de que estos purposes eran en realidad de plástico, que eran masivos, que son fracasados, que no logran su objetivo motivacional mínimo, que no pueden combatir el acostumbramiento y demás. Martín de Facebook, por favor.
No, yo ahí iba a decir algo muy parecido a lo que dijiste. Voy a tratar, o sea, es muy parecido a lo que dijiste, así que voy a decir algo chiquito. No, me parece interesante esto de la desmotivación versus, por ejemplo, el cinismo, digamos, como otros movimientos. Sí, me parece que, claro, que hay algo interesante en esta cuestión de la desmotivación superadora, que es como que pone afuera, no resigna a poner abierta la búsqueda, o sea, como una búsqueda de algo más, el que está desmotivado no deja de decir quiero tener una motivación. Como que el otro, el cínico, íntimamente niega la existencia de esa, no la pone en débil, ¿no? O sea, tiene que estar encerrado como para sobrevivir. O sea, el cinismo tiene que tener atrás como una convicción que no se puede poner afuera y eso tiene su postura. El desmotivado no, justamente como que abre el juego y es otro, es como que tiene otra dinámica.
Strubinger, Greta.
No te iba a hacer una pregunta, pero después avanzaste en ese sentido, que nada, el tema de que vos, bueno, criticabas de aquí los sesionados que no tenían propuestas, ¿no? Que el diagnóstico era horrible, pero que bueno, qué herramientas nos dan. Quería preguntarte cuál era, porque yo percibía, o intuitivamente desde el sentido común se me ocurría que bueno, dado el acostumbramiento inherente a la humanidad, como que la única propuesta era bueno, bajar un poco, o sea, las expectativas, o si quiere, o sí, volver a ser como infantilizarse, ¿no? Y empezar a sorprenderse con cualquier cansada. Vos, en cambio, hiciste una propuesta, si no te interprete mal, que es buscar algo que supere eso. El tema, bueno, no sé, es una cuestión de grado y demás, pero vos me da a entender, y aparte porque te conozco, como que tu propuesta sería la lucha por la vida, ¿no? Yo pienso, una persona que está desmotivada, no creo que tenga mucha ganas de luchar por la vida, francamente. Es decir, ¿en qué momento o cómo se hace para darse ese clic, ¿no? Porque, ¿cómo lo identifica? Y segundo, supuestamente, o sea, si se consigue, si se llega a la vida, se planta la bandera y bueno, ya sos inmortal. ¿Habría que seguir buscando instancias superiores? Y habrían otras, por ejemplo, para vos era la vida, yo tendré otras y me imagino que irán variando según las personas. Pero nada, más o menos eso.
Muy, muy interesante lo que planteás. Justamente es el círculo vicioso de la depresión. Funciona a partir de una... Yo tengo la sensación de que el fenómeno mismo de la depresión es un fenómeno que implícitamente está hablando de los demás, no solo de uno. No es que uno está diciendo yo no veo el sentido, no veo la salida, sino que en el fondo hay un concepto de que la salida no es posible en general para el resto de los especímenes. Como que hay una idea de que, de nuevo, cuando si fuera posible la salida para otro, una salida real y genuina, existiría la consideración de ¿por qué no puedo aplicar eso yo? ¿Por qué no lo puedo aplicar? A ver, ¿qué? Se abriría por lo menos una luz de duda acerca de eso. Pero yo tengo la fuerte sensación de que en general los cuadros depresivos implican un intento de instalar una sombra generalizada, una inviabilidad generalizada. Estos sistemas, justamente, lo que uno puede encontrar como un factor definido en esta mecánica es que, bueno, justamente uno se convenció, y no es tan difícil hacerlo una vez que vos compras el caramelito de la cultura central, te va mal, te deprimís por eso, es bastante tautológico pensar en, bueno, esto se va multiplicando, es una espiral descendente, en el sentido de que la vida queda ecualizada al techo de tu experiencia vital. Esa ecualización es justamente lo que se empieza levemente a agrietar. Es decir, si yo tuviera que recuperar al amigo, una de las primeras cosas, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar con él? Primero tengo que desactivar la idea de que él, de que las cosas, el horizonte que él percibe de su experiencia vital es el horizonte de la experiencia vital. Yo lo que tengo que convencerlo es de que está confundido, de que está viendo un espejismo, de que es falso, de que está parado sobre una falsedad, sobre una falacia, que el tipo no está apreciando realmente las verdaderas capacidades de la vida, no está midiendo, no está ponderando genuinamente lo que puede implicar. ¿Viste cuando vos te sentís mal, tenés gripe o te duele el cuerpo? Bah, sí, me imagino que lo tenés muy presente. Pero viste cuando realmente te sentís mal, estás en la cama, no te pones mal, viste que todo, cómo trabaja todo el cuerpo, que vos sentís que todo es feo, todo es hasta los objetos transmiten pesimismo, o bueno, no sé, quizás me pasa a mí nada más. Pero, y después cuando te recuperás, o viste cuando tenés fiebre, y después baja la fiebre, viste como que, viste que es algo que hasta nada, los colores de la pared son recopados, ¿viste? ¿No? Entonces, esa capacidad del sistema límbico, digamos, es algo primitivo de cómo está estructurado el cerebro humano, de que de nuevo tenemos esa parte todavía animal, en donde es muy fácil. El ser humano, así como tiene una gran capacidad de acostumbramiento, tiene una gran capacidad de autosugestión. Es decir, vos podés entrar en una espiral en donde ves todo negro, negro, o podés también entrar en la contraria, que ves, estás en una, ¿viste? Estás totalmente desorbitado. Y bueno, es un arma de doble filo. Es la imaginación, la fantasía. Vos podés crear un mundo nuevo, podés utilizar esa herramienta para crear un mundo nuevo, pero que tenga un sentido, que esté bien armado y demás, o puedes usarlo como un delirio que no va a ser otra cosa que generarte un terrible porrazo. Eso con lo primero, que el sentido, si yo tengo que hablar con esto, y es, me parece que es muy difícil vencer a la desmotivación. ¿Por qué te pensás que, de nuevo, la depresión avanza y avanza y no tienen con qué darle? Porque claro, hablan con Ana Esther y no sé quién y les habla de... Les hace hablar de si se tocaron cuando tenían 5 años o no sé qué, o la tecnología, o el materialismo, o el consumismo, y todo está más perdido que no, ¿viste? No, porque justamente el psicoanálisis trata de tener una neutralidad cultural, nunca te va a cuestionar. El psicoanalista no te va a cuestionar, no te va a promover una crítica cultural de profunda, porque él está metido en esa cultura. Y lo segundo que dijiste también era muy interesante, que era
el tema de cómo una persona desmotivada, podía llegar a tener deseo de vida, pero
no, eso era lo primero.
Sí.
¿Alguien se acuerda de lo segundo que dijo?
Ahora lo repaso en mi mente y...
Bueno, ¿qué más queda?
¿Tenemos
que levantar la mano? Ah, sí, pero si levantá, porque si
no... No, pasa que no lo viste, estaba de espaldas.
A ver, dale.
Sí.
Que cuando se puso la bandera en ese bastión, si se quiere, que si siempre hay que buscar algo más.
Ah, eso. Bueno, no, está bueno. El tema es... lo que tiene la... El objetivo de la sustentabilidad de la vida es que es algo regenerativo estructuralmente per se, porque no es un mojón al que vos accedés o un logro que vos adquirís y es algo estático. Vos, para defender la vida y prolongar la vida, lo tenés que hacer ongoing todo el tiempo, y eso me parece que es uno de los grandes quiebres. Hay que encontrar objetivos dinámicos, vivos, regenerativos. No vale tener objetivos muertos y estáticos. Los objetivos muertos y estáticos le quedan chicos a esta época, porque vos necesitás un desafío. Todo tiende hacia lo dinámico. Entonces estamos en un mundo, estamos en una época de mutaciones, de regeneraciones, de cambio, y justamente hay que saber jugar y alinearse con el cambio. Entonces vos tenés que tener objetivos, no podés tener los objetivos clásicos, que por otro lado, los objetivos clásicos eran objetivos que eran poesía vital, eran metáforas, eran todos simbolismos, la trascendencia a partir de todas cosas que están afuera de vos, tu integración profesional de cosas que haces para la sociedad, después tenés un hijo, le das al hijo, como que tu trascendencia, como siempre analizamos acá, es la connotación poética de la trascendencia. El gran cisma que está ocurriendo ahora es que hay una posibilidad de despoetizar la trascendencia. Y eso es lo que te mata todo. Porque de repente el tipo dice, ah, pero entonces hay una trascendencia que es más que poética. O sea, se abre la posibilidad de que uno pueda, por ejemplo, alinear tus acciones, tus operaciones, tus proyectos, tus inquietudes, tus actividades, tus tiempos, tus espacios, tus relaciones, alinearlo a la construcción vital tuya, orgánica tuya, que es algo completamente nuevo para la humanidad, en el sentido de que vos podés verificar si tu vida si con las cosas que vos haces en tu cotidianidad estás defendiendo tu vida, pero en el sentido propiamente dicho, orgánica. Es decir, si cuando estás cursando esa materia, cómo reacciona tu organismo, si te contracturás, no te contracturás, si cuando haces tal actividad, o cuando haces tal todo, es decir, hay un cambio copernicano en el sentido de poder aplicar a la defensa y a la trascendencia de la vida orgánica propia individual algo que hasta ahora en la historia cultural estaba relegado al terreno de lo poético, de lo simbólico, de decir, bueno, vas a ganar trascendencia a partir de hacer algo que lo van a poder ver cuando vos ya no estés, y poder tener una descendencia biológica y dedicarte a tus hijos, y por medio de tus hijos vos de alguna manera seguir viviendo, y zarazas de esa naturaleza. El cambio que está ocurriendo ahora a nivel tecnológico y demás genera esa incertidumbre que, de nuevo, en comparación, si vos te parás hace 200 años o hace 50, vos tenían otra capacidad competitiva, era un sapo que te podías comer y hasta tenía gusto a algo. Pero con el cambio de las condiciones, cambio de la tecnología y cambio de la capacidad de configurar que hablábamos al comienzo, ya de repente ya de repente tiene otro color comparativo y ya cuesta un poquitito. Daniel López.
Sí. Acá un pensador político dijo que Argentina estaba condenada al éxito. Yo me pregunto, si la cultura central no hace más que subsumirnos en un pozo de depresión que complota contra ella misma, estamos condenados al cambio. No me queda otra forma de pensarlo esto.
Es picarón el guachín, ¿eh?
Porque si la cosa es, si la cosa viene así, si la cosa viene así, digo, esto va para, esto se autodestruye, pero es autofagocitante. Digo, usando los mecanismos intelectuales de, bueno, si hay un organismo que tiende a la disolución, se disuelve, no le queda otra. Y por otro lado, y yo esto lo traigo desde un ámbito del cual yo soy cercano, que es religioso, donde había una hiperadjetivación positiva hacia Dios y una hiperadjetivación negativa hacia, llamemos, el pecado. Y vos después decías, la verdad que no se entiende, porque si la vida es así, la gente va para este lado y no va para el otro, ¿no? Entonces, cuando haces una hiperadjetivación negativa de la cultura central y una hiperadjetivación positiva de la verdadera cultura, de la estructuralidad, yo digo...
No, verdadera cultura, no, no me ponga, no me, bueno, no me vengas a hacer trampa.
Acá no hay una palabra que defina, pero bueno, pero es una buena palabra.
Yo promuevo la independencia.
La independencia, una hiperadjetivación positiva que vos decís, viéndola, no cambia que adherí y uno ve que no pasa así, que uno ve más Kinelli que otras cosas. Pero yo digo, tal vez
nos problema está fallando, atrás. El problema es atrás.
Tal vez estemos definiendo mal el hombre, o estos dos polos de atracción no son tan así como se describen. Algo hay que hace que no me cierre el modelo, sino sería un modelo tan mecánico, tan la gente tira para acá y punto. ¿Se entiende?
Mira, no, disculpame, porque la verdad que. No es hora para pelearse, pero si vos me venís a picar, bueno, mirá, a ver, primero me pareció un poco marxista lo que me dijiste de esta necesidad que tenés de los determinismos y de que las contradicciones, ¿viste? Vos tenés que ver la película, vos tenés muchos fotogramas y son procesos y son luchas y son campos y son complejidades en donde la chapa no está puesta de antemano, no está el destino escrito, o por lo menos para mí no está. Esto se juega todos los días. Entonces yo simplemente lo que planteo es, mira, hay un mecanismo inercial, hay un estado de las cosas que viene de atrás, y también hay cambios y ventanas que se abren hacia el futuro. Y no tiene por qué haber una coherencia perfecta entre la ventana que se abre y la ventana que vos tendrías que cerrar. Puede haber contradicciones, como creo que las hay, y no se cataliza todo en un minuto. No es ni siquiera un modelo físico perfecto se comporta de esa manera. Y esto es mucho más complejo que un modelo físico. Digo, vos podés poner todo un montón de objetos, le aplicás reglas y vos vas a ver comportamientos a lo largo que pasa el tiempo, es algo dinámico. Yo lo que diría es que estamos en un estadio en donde es alocado pensar que se exprese como vos me estás exigiendo, de si es algo también mecánico, todos irían para allá. No, justamente lo que está pasando, y creo que en este espacio se trata de buscarle una racionalidad y una explicación de por qué es tan costoso ir para allá. Y yo acabo de denunciar un montón de factores que muestran la dificultad de romper con todo este sistema. Si no, ¿para qué hablamos todo lo que hablamos todos los jueves? Digamos, la cultura central juega sus cartas y las juega bien, y es un andamiaje muy sofisticado. Porque, bueno, evidentemente, no hay que subestimar a la cultura. Yo no quiero subestimar a la cultura
central. Pero los efectos desmotivadores, de crisis personales, de ausencia de proyectos,
y, sí,
son resultados de la cultura.
Por supuesto.
Entonces no está generando resultados regenerativos, como vos dijiste. La cultura, que hace un tiempo regeneraba y generaba actitudes motivadoras, está perdiendo esa capacidad de regeneración que tiene como resultado cada vez menos motivación en sus componentes. Exacto. Entonces yo digo, extendiendo este análisis, digo, bueno, va a llegar un momento que va a producir inmovilidad.
No sabemos, no te apresures, digo, porque vos parece que estás buscando encontrar un determinismo para desautorizar una hipótesis de la realidad. Digo, yo lo que planteo es, yo veo obviamente un montón de contradicciones, de disfuncionalidades, de problemas, y veo también la posibilidad de incidir en ese resultado. Creo que no tenemos que caer en el error de tantos sistemas de pensamiento que a lo largo de la historia se creyeron infalibles y pensaron en el determinismo y pensaron obsesionados, digamos, con una mecánica lineal de las cosas. Yo creo que primero hay que consagrarse a la complejidad. La complejidad manda. Y la complejidad justamente desactiva un argumento como el tuyo. Porque sí, si las cosas fueran tan simples, bueno, no estaríamos acá reunidos. Y todavía estarían las partículas flotando en el universo. Pero bueno, hay complejidad. Entonces, nada está absolutamente, digamos, no nos interesa ese grado de aproximación a la verdad o a la realidad. Tenemos que encontrar sentido, no verdades, sentido. El sentido es un conjunto de herramientas, de nuevo, útiles, direccionales, motivacionales. Es decir, tenemos que pedirle varias cosas a esa herramienta para decir, bueno, ¿cómo hacemos para ganar el partido día a día e ir avanzando e ir lanzando ideas y proyectos coherentes con esto? Y que puedan prever o puedan hipotetizar qué es lo que va a pasar con el mundo en el futuro, irse preparando para esas realidades, ir haciendo propuestas, moviendo un poco el tenor de las discusiones para esa direccionalidad. Pero de nuevo, acá no hay que ser no hay que estar obsesionados con buscar tranquilidades y certezas matemáticas de las cosas. Por lo menos para mí eso sería un grave error. Un minuto para cerrar y ya nos tenemos que ir.
A cuento de lo que planteaba Darín, hay una frase lamentable de la cultura tradicional, marxista, política, que dice cuanto peor mejor. Uh-huh. Y justamente eso es algo que creo que hay que repudiar, porque ya vemos que puede suceder que haya colapsos personales masivos y eso no signifique el colapso de la cultura, no signifique el colapso de ese objeto tan trascendente que tanta injerencia tiene.
Dani, te dejo a vos para que cierres con responsabilidad.
Claro, tira otra bomba.
10 segundos y cerramos.
Ha sido todo por hoy.
Vivo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el jueves que viene.
Chao.